días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, el segundo de esta décima temporada. Y volvemos a estar todos. Es aquello de días sin accidentes. De momento, 7, ¿no? Saludamos a Fran Pinto, Pinhead.
Buenas, Pep.
¿Qué tal?
Bien, aquí, como la semana pasada, pastosillo todavía.
Sí, ¿no?
A estas horas, pero bueno, bien.
Cuesta un poquito, yo calculo que para el programa, yo sé, para el quinto así, estaremos ya a tope.
A ver, a ver.
Que ahora ya un poco más de fresquillo, también se está mejor. En invierno mola más el podcast.
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Vamos a Madrid, que está Marta Trivi. ¿Qué tal?
Pues yo no estoy pastosilla, porque con una de las noticias de anoche, que ya después le hablamos del direct de Nintendo, estoy a tope.
Oh, Dios.
Estoy muy contenta.
¿Con el Final Fantasy 9?
Lo has clavado, Pep, exactamente.
Víctor, Chico Nuclear, ¿tú qué tal?
Yo bien, aquí andamos. Aquí andamos. Hoy aplatanado un poco.
¿Sí?
Por el direct. A unos les despierta y a otros les lleva a la habitación del sueño.
Pues yo creo que empezaremos por ahí, la parte de la actualidad. Pero primero tenemos que comentar una cosilla, que dar una buena noticia, que es que tal y como decíamos la semana pasada, teníamos ganas de meter el podcast en Spotify y lo hemos logrado. Lo digo sin mucha celebración porque en el anterior caso, en el primer programa de la décima temporada, pude importar el feed y no sé qué. Yo no sé cómo va lo de los podcasts todavía, ¿eh? Llevamos 10 años y me parece magia lo de que se actualice el RSS. Pero total, lo importé y apareció en Spotify. Vale, guay. Pero no sé cómo tengo que publicar el nuevo ahora. Si se actualiza igualmente el feed, si lo tengo que publicar en dos lados para que se ponga en iTunes y en Spotify al mismo tiempo. No sé, ya veremos.
Si debería, están escuchando esto en, claro, Spotify, es que todo ha ido bien.
Debería estar el podcast en Spotify. Pero si no lo encontráis, si solo sale el de la semana pasada, pues puede ser también. Ya lo iremos viendo.
No, pero espera, Pep, que hay que avisar que una vez hemos publicado, han salido como gente usando el mismo nombre. Porque el otro día fui a suscribirme y resulta que hay que poner anaitreload.com o anaitgame.com, que hay que poner el .com cuando nos busquéis. Porque si no, os vais a suscribir otra cosa, como me pasó a mí, que está el podcast de la semana anterior, pero no están los demás. En el feed nuestro está el podcast de la semana anterior y alguno de la temporada anterior también. O sea, alguno de la temporada 9.
Pero en el
Spotify. Están plagiando, nada más llegar. Me cago en la hostia.
Pero esto al día siguiente, ¿eh? En serio, vamos, joder, lo podéis mirar ahora mismo.
Joder. Pep, manda un pendrive a Suecia otra vez, por favor.
Pero esto que es Steam, ¿qué pasa? Pensaba que esto era serio.
Podcast trolls, tío.
¿Ya ves? Joder. Pues no lo sabía, ¿eh? Bueno, a ver. A lo mejor fui yo, que la lié. No creo. Porque al día siguiente no toqué nada. Bueno, da igual. Vamos con el direct, que lo teníamos pendiente, porque sabéis que esto se tenía que emitir o publicar la semana pasada. Hubo el terremoto en Japón y lo dejaron para más adelante, concretamente la madrugada anterior. Y los titulares están muy claros, ¿no? Hubo dos anuncios gordos al principio y al final. Luigi's Mansion 3, título provisional para Nintendo Switch. Y
lo van a llamar Luigi's Mansion 4, ¿sabes?
Y un Animal Crossing que tampoco tiene nombre, ¿no? Para Switch, igualmente.
Todo bueno.
Los dos para 2019. Como era de esperar, supongo que nadie los quería para allá. ¿Nos vale esto para considerar que fue un buen direct? Pues hay mucha gente que dice que sí. La verdad es que yo no me atrevo a pedirle más en cuanto a resultados, ¿no? Cuando se acaba, haces el resumen y dices, coño, se ha anunciado un nuevo Luigi's Mansion y un nuevo Animal Crossing. No es poco. Pero mientras veíamos el direct, daba la sensación de que le sigue faltando un poquitín de chispa a Switch, ¿no? En este 2018.
Hombre, toda la chispa con la que salió la consola, ¿no? En realidad, con ese primer año con Zelda ya en el bolsillo y Mario Odyssey en el horizonte cercano, digamos. Es evidente que este año se ha perdido, si no al 100%, al 95%, vaya. Y entiendo que... entiendo que sobre todo Animal Crossing, más que Luigi's Mansion, en realidad, es un buen combustible, ¿no? Para las expectativas de la gente, igual que lo puede ser para cierto tipo de público Super Smash Bros.
Eso desde
para
luego,
mí, por ejemplo.
Eso desde luego.
Pero no sé, evidentemente la emoción de meter la consola en el dock y que salga en la tele y de sacarla y llevártela por ahí, no sé qué, de estar en un aeropuerto con él haciendo el inútil con la Switch y tal, se va normalizando, digamos, se va entibiando la sensación. Y ahora mismo no sé. O sea, a mí no me pareció un buen direct, ¿eh? Para nada. Me pareció lo contrario. Es cierto, quiero decir, era un sándwich de restos.
Sí, sí.
Porque el pan era de hoy, pero todo lo demás estaba cocinado hace 40 años, colega. Que presentaron el Capitán Comando, no me jodas. ¿Sabes? O sea, quiero decir que guay en realidad. Y me dirán que hay juegos que bien, el Demon Ex Machina este y el Yoshi y bla, bla, bla. Pero yo qué sé. O sea, que le metieran más emoción al anuncio del puto Final Fantasy VII que al Yoshi, tío. Es como, no me jodas.
Y yo es que pensaba que esa era la sorpresa final, de hecho. Pues como es verdad que le terminó así como con lo del Final Fantasy a tope, pues yo pensaba que ahí acababa. De todos modos, anoche yo estaba diciendo que me estaba dando súper pereza el direct, y eso que yo estoy, o sea, le tengo muchas ganas a Yoshi Cantón Piedra, y me encanta Luigi's Mansion, y me lo pillaré, vaya, de salida. Pero lo que pasa es que Nintendo es súper perezosa. Yo cuando acabó con lo de Animal Crossing, a mí me encanta Animal Crossing, y estaba muy contenta, pero me volví a ver el vídeo de Tom Nook, que me pareció gracioso. Pero tío, en realidad no me has enseñado nada, me has dicho, esto existe. Y en realidad ya sabíamos que eso existía, aunque no hubieran dicho nada. Quiero decir, ya sospechábamos que estaba ahí ese Animal Crossing. Enséñame, yo qué sé, cualquier cosa, un mapita, un nuevo, yo qué sé, una animación pocha de el aldeano pescando.
Claro. Evidentemente.
Es que eso, no enseñan, o sea, eso es...
nada. ¿Cuánto puede haber aquí de pereza o de querer dosificar lo poco que tienen, ¿no? Quizá también.
Pero es que lo de dosificar también mata, porque mira lo que pasa con el Yoshi, es que no sé cómo se llama, le digo cartón piedra y ya se me ha quedado.
Crafted World, Yoshi's Crafted World, de hecho.
Pues con el Yoshi Crafted World, es muy bonito, tengo muchas ganas, pero es que me da la sensación de que me están enseñando siempre lo mismo. Y en realidad no son las mismas imágenes, porque son diferentes niveles y diferentes puzzles. Pero como ya me han enseñado, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, ya lo veo y es como, ah, mira, sí, el Yoshi, y me da como más igual.
Evidentemente es lo que dice Marta, ¿no? En realidad, ese tipo de anuncios, igual, yo qué sé, igual Metroid Prime 4 sí que es más chocante, en cierto modo, ¿no? Pero un Animal Crossing nuevo es que te anuncien que va a salir el sol mañana, porque es una cosa que... ¿No? O sea, es una cosa que va a ocurrir, ¿no? Es en plan, hostia, pues mira, nada, al final es que no vamos a hacer Animal Crossing, ¿no? eso sería impactante, pero es que sabemos que que lo van a hacer. Incluso el Luigi's Mansion 3 es relativamente esperable, ¿no? Yo qué sé.
¿Sí? ¿Tú crees?
A mí tampoco me emociona. Sí, sí, sí.
Igual no sé. Con la pista de relanzar el original para 3DS se podía prever, ¿no? Pero yo no lo tenía tan claro, sobre todo porque tiene muchas cosas que hacer Nintendo, ¿no? Se le van acumulando los juegos. Es que yo no recuerdo otro momento en el que se hubieran anunciado tantos juegos con tanta antelación de Nintendo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que a lo mejor no los hacen todos ellos, ¿no? El Metroid Prime 4 no se llegó a confirmar, pero en principio todos damos por hecho que lo hace Bandai Namco, ¿no? Este Luigi's Mansion, pues a lo mejor lo hace Next Level, que no lo hizo mal con el Dark Moon.
Sí, sí. Que no, pero fíjate que no se dijo el 2... El 2, que también, quizá por distancia con el original, igual fue hasta más sorprendente. En el sentido de que...
El anuncio.
Había pasado muchísimo tiempo desde el primero y ya era como, bueno, pues... Luigi's Mansion, pues ya fue una rareza que ocurrió y ya está, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues el Luigi's Mansion 2 salió hace relativamente poco. Y el 2 ni siquiera lo veo como un momento... como un evento, ¿no? En plan, hostia, increíble, ¿no? Han anunciado el Luigi's Mansion 2. Pues fue un juego que salió y ya. Y que tibio, ¿no? O sea, no me pareció... En fin, me pareció un direct tibio, en general. Creo que le dedicaron mucho tiempo a cosas que tienen una relevancia mínima. O que suenan... que van a un ritmo distinto que el resto de cosas de Nintendo, no sé. Me pareció un poco jaula de grillos.
Yeah.
El Catán, el Diablo 3, el Cities Skyline, por fin a 10 frames por segundo, como los hermanos Lumière lo imaginaron en su día. Quiero decir, es como, bueno, en fin, el Birdo en el Mario Tennis. Es como, bueno, ¿qué me estás contando, tío? Es que en realidad es como, joder, qué cantidad de movidas tan raras que ni me importan. Luego había momentos álgidos, el vídeo de Splatoon 2, que no deja de ser
una puta
actualización. Es increíble, espectacular.
O sea,
pero en fin, que lo vi un poco a tontas y a locas, como se suele decir.
Yo creo que el problema que hay con esto de anunciar juegos con logos, ¿no? Como se hizo con el Metroid Prime, casi igual con el Bayonetta 3, como hizo Bethesda, por no quedarnos en Nintendo en el último de 3, ¿no? Es que no... Sabes que existe ese juego, pero a mí por lo menos me ayuda mucho, en esto del hype, imaginarme jugando ese juego. Y creo que a Nintendo le falta esto. Un juego para imaginarte jugando. Mientras no sale, ¿no? El problema de no enseñar mucho del Animal Crossing es que ni siquiera sabemos cómo se ve. Si tiene una dirección de arte distinta, yo ahora mismo me lo imagino como el de móvil, pero apaisado. Entonces, no puedo ilusionarme mucho con eso. Y creo que la diferencia entre enseñar un logo, porque evidentemente el vídeo de Tup Nuuk no es el juego, ya lo ponía, ¿no? El mensajito de imágenes no pertenecientes al juego. La diferencia entre eso y enseñar solo un poco, como se enseñó con Luigi's Mansion 3, pues ya es considerable, porque sí me puedo imaginar jugando a Luigi's Mansion 3. Y creo que Nintendo, no sé por qué, supongo que por ser un poco precavida, porque luego hay retrasos y las cosas no salen cuando uno espera, pero le está costando últimamente enseñar sus juegos con tiempo. O sea, vale que no es lo suyo enseñarlos 3 años antes, pero tampoco me lo enseñes justo cuando va a salir. Creo que necesita calibrar un poquito más eso. Y quizá el Yoshi es el que mejor lo lleva ahora mismo. Que es verdad que se retrasó, es verdad que no estuvo en el último E3 y que lo vimos en 2017. Pero yo lo vi bien, el Yoshi, me gustó. Es el juego que me imagino en Switch a corto plazo, ¿no? Sabiendo que el Pokémon, pues no sé, es Let's Go, no es... ese de la saga principal que llegará también en 2019. Había ayer mucha gente haciendo listas de juegos para Switch de 2019. Creo que es sintomático. Y el Smash, guay, lo jugaré, va a ser la hostia, pero no, me cuesta también verlo como algo nuevo. Así que sigo con la sensación de lo que decía Víctor, ¿no? Que es muy barato salir en el Direct. Antes había que currárselo más para salir en un Direct. Ahora, digitalizando un juego de mesa o recalentando el Final Fantasy X2, pues tenés un espacio destacado en un vídeo promocional de Nintendo.
O recalentando el Capitán Comando.
Sí, 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 sí.
Que insisto, que no se malinterprete mis palabras. Me mola muchísimo ese... el bundle este Beat'em Up Collection, ¿no? ¿Cómo se llame? Me encanta, vaya. Lo voy a comprar el primer día. Y me todos los juegos de Arenai me gustan. Me gusta el género. Es una cosa que me mola, ¿no? Pero no me jodas, ¿eh?
Bueno, el Katamari, que aquí no podemos ser más de Katamari Damacy, pero hazme
pero
uno nuevo.
Un poco sí, un poco
pero... Este lo he jugado 80 pereno. Veces. A mí me fastidia, y lo digo estando del lado de Nintendo 100%, ¿eh? Que el apoyo de las CERS sea esto. El tan comentado apoyo de las CERS, que cada vez que sale una consola nueva se ponen ahí logos por todas partes... O sea, Square Enix saca el Octopath Traveler, lo peta, juego más vendido de julio, tal y cual. El premio, entre comillas, es Final Fantasy VII y 9 y Crystal Chronicles. En plan, no, no. ¿No has visto que lo que funciona es algo nuevo, algo ilusionante, algo estimulante? No me vengas con las sobras, tío, con el tupper, hostia.
Sí, pero llenan huequitos. Quiero decir, Nintendo también está vendiendo que la Switch ya tiene un catálogo tan amplio como el de la 3DS.
Yeah.
O algo así leí hace poco. Quizá le está como que les motiva más decir, tenemos esta cantidad. Decís que no hay nada en el catálogo, pero es que hay muchísimos juegos.
Sí,
es
sí,
verdad
sí.
Que todos los juegos son...
Y hay valor en la portabilidad. O sea, para muchísima gente entiendo que Switch vale como, entre todas las comillas que uno quiera, un Steam portátil, ¿no? Donde tener todos esos juegos que te gustan y que te apetece tener a mano por si acaso. Pero así no se genera ilusión, no se revienta Twitter.
A nivel de catálogo nos parece que está intentando equilibrar un poco lo que venía en el horizonte. Había como pocos juegos casuales, no se diría familiares de Nintendo, ¿no? Salvo el Mario Party, el Super Mario Party, que viene ahora en octubre. El resto eran como muy... El Smash Bros. Es como para un público muy, muy hardcore ya de Nintendo, ¿no? Y faltaban cosas más de buen rollito, ¿no? Quizá, de cara al futuro. Y parece que con esto, con Animal Crossing, con el Yoshi nuevo y tal, ¿no? Con el Kirby...
No, yo sé. Vi un poco... papaísmo o
sí.
Juegos para el Civi, ¿no? El Catán y todo esto. Yo el Catán no me imagino a nadie que no tenga una riñonera con el móvil ahí metido jugando, vaya. Como expandirse un público que no va a ver el directo.
Eso es.
Por otro, eso me resultó también curioso, ¿no? ¿Quién? O sea, esperan que alguien digamos, o sea, que un niño, por ejemplo, esté viendo el direct, le diga a su padre que está el Catán o algo así, o el Civi, vaya, que igual no le puede interesar, que es un juego como muy... que puede funcionar muy guay, ¿eh? En la Switch, en realidad, el Civilization, pero...
Es que yo creo que Nintendo tiene comprobado que a cuanto más amplio sea su target, o sea, en vez de como hacer como otra empresa que tiene un target específico y hacen un juego pensado o crean una consola que saben que va a funcionar en este target específico, Nintendo sabe que cuanto más lo abra, mejor le va. Ese es el éxito, por ejemplo, de 3DS, que por eso les gusta tanto, porque lo juegan niños chicos, y con niños chicos me refiero a menores de 5 o 6 años, a simuladores, y lo juegan adolescentes y lo juega gente que en realidad no le interesa los videojuegos, con los ateliers o con los, yo qué sé, con varias japonesadas, o sea, que no le interesa en modo para estar en actualidad y todo eso. Y uh-huh. Lo juega gente mayor con el, yo qué sé, con los juegos estos, como cuando anunciaban Paro Baro, ¿sabes? Como el Brain Training y cosas de esas. Pues a lo mejor con la Switch quieren hacer algo parecido, abrirse un montón, que haya juegos, como tú dices, para el padre con la riñonera, para la gente que le gusta lo más cookie de Nintendo, para la gente que no ha podido jugar antes porque nunca le han interesado los videojuegos, se acaba de reincorporar y quiere jugar juegos más antiguos, que a mí me parece una buena estrategia y que me cuadra mucho en realidad con Nintendo.
Sí, sí, en realidad sí, en realidad sí. Igual la sorpresa es pasar de un direct más... endogámico, por así decirlo, en el sentido de que era un formato todavía en pruebas, por así decirlo, ¿no? Evidentemente es un formato hiper popular en el que imagino que cualquiera que tiene un juego pierde el culo por estar ahí, porque sabe que va a haber, claro, un montón de gente quedándose hasta las 12 de la noche para ver eso, y bueno, y a verlo a cualquier hora en cualquier sitio del mundo, ¿no? Como que es una cosa que se sigue en directo, en realidad, muchísimo. Imagino que todo el mundo querrá estar ahí. Y por eso quizá pierde un poco de valor como evento, ¿no? También. Al hacerse... O su valor cambia, al menos. No, desde luego no... Quizá no lo pierde, pero desde luego se modifica.
Siempre que hablamos de un direct y decimos no estar contentos, joder, yo me acabo arrepintiendo o me sabe mal. Porque al final creo que hay dos cosas que son indiscutibles. Que es una... que Nintendo produce una cantidad de juegos con una calidad que no produce nadie más. O sea, ninguna desarrolladora barra editora tiene el ritmo que tiene Nintendo y tiene la mano que tiene Nintendo, eso está clarinete. Y después, que no perdamos de vista, que Switch y sus juegos siguen vendiendo como rosquillas. Quiero decir, la lectura que hace Nintendo es no lo estamos haciendo mal, eso como poco. Pero lo que pasa es que que creo que vuelve a estar claro que a pesar de que hay cosas con las que conformarse, yo qué sé, entiendo que para mucha gente jugar a Final Fantasy XII en una Switch es la hostia, ¿eh? Pero creo que empieza a estar claro que Nintendo vuelve a estar sola, ¿no? Que es algo que sospechábamos ya desde hace unos meses, pero que ahora, no sé, yo lo veo bastante evidente y va a costar quitarme esa idea de la cabeza. Más allá de experimentos locos que tampoco debemos perder de vista, como que en Japón Ubisoft publique una versión en la nube de Assassin's Creed Odyssey desde este año, igual que Capcom lo hizo con Resident Evil 7, y la verdad es que no sé cómo le fue, lo comentamos, pero no sé qué tal funcionó la cosa. Pero es que lo que decía yo, y siento usar esa vara de medir tan tonta, pero yo me guío por el hype, y el hype lo defino por aquellos juegos a los que me imagino jugando, cuando no estoy haciendo nada, cuando me empano y miro al techo. ¿Qué me aparece? Pues me aparece el Sekiro, el Devil May Cry, el Resident Evil 2, ¿no? Una serie de juegos, el Kingdom Hearts 3, un montón, lo decimos siempre, el Red Dead Redemption, por supuesto. De aquí a marzo hay una carrera de fondo, una maratón de juegos que es demencial. Y poquitos son o estarán en Switch. Y creo que eso va calando y no es bueno para la plataforma ni para la compañía.
Hablando de lo de Assassin's Creed, curioso que sean. O sea, es comprar el juego 2 años y usarlo por internet nada más. Son 65 euros y 730 días de alquiler, por así decirlo.
Va por días. El Resident Evil no iba por horas, no era un paquete de no sé cuántas horas.
No, eran 180 días el Resident Evil. También. Pero eran 2.400 yenes, 2.000 yenes.
Más barato, ¿no?
Y estos son 8.400 yenes, creo. Es curioso.
Muy raro esto. Pero bueno, que ya digo, es que al final va a estar bien hasta el Super Mario Party, que está aquí al lado, y no conviene perderlo de vista por... Por eso, porque no está en el Red Dead. Pues yo qué sé, te lo compras en otro lado. Bueno, al final estoy contento con el Direct, ¿eh? El Yoshi va a ser la hostia.
A ver si te sirve para jugar al New Super Mario Bros. U.
Ah, que esa es otra.
Al Luigi U, ese es el bueno.
Yo no jugué a la expansión.
Lo bueno es jugar con tu Adet.
También,
que se
convierte en Peach.
Y yo, esto está todo guay.
Sí, espectacular.
No está mal, el New Super Mario Bros. U, ya lo hemos dicho varias veces. Que
a mí me parece buenísimo.
Que es más atractivo del 3D World y creo que no hay motivos para suponer que no acabe llegando también. Pero es de los New Super Mario, que a lo mejor no es, insisto, lo que más le apetece a uno, yo creo que de los New Super Mario es el mejor.
Seguramente. A mí me encanta, vaya, me parece un juegazo.
Sí. Pasamos a lo del... Bueno, es que hubo el... Me sabe... De nuevo, me sabe mal quitarle importancia a juegos como Town, ¿no? Que quieras que no, es un nuevo juego de Game Freak, de los del Pokémon, que a veces les dejan hacer otras cosas. Pero es que se veía como muy pequeñico, como muy de móvil, ¿no? Y al final de la presentación salía solo el logo de la eShop, con lo cual, por narices, va a ser un juego más o menos pequeño. Que no me dice nada, la verdad.
Ya. Yeah.
Decía eso, si pasamos ya al online.
Venga.
Que también.
Venga.
O sea, también entra en este direct. Le dedicaron un buen rato a explicar que la semana que viene, el 19 de septiembre, empieza el online de pago en Switch. Ya sabéis que hay una serie de formas de pagarlo: mensual, anual, con packs familiares para ahorrarte dinero. Cada uno haga así, aquí sus cosillas. Y eso, no hay consola virtual, hay 20 juegos de NES que irán siendo más. No sé si también quitarán juegos, pero desde luego dicen que añadirán. Y para aprovechar, te venden también unos mandos de NES, que son Joy-Cons, que se pueden cargar ahí.
Los juegos que incluyen tienen online, ¿no?
Sí, algunos sí.
Vale. Porque eso es el pepino de... Eso es lo que interesa, creo yo, ¿no? De, sea, lo único defendible de volver a darte unos juegos de hace 25 o 30 años, ¿no?
¿Tú crees que encontrarás a alguien con quien jugar?
Hombre, joder, espero que sí, tío.
Quiero decir...
Al Balloon Fight, tío.
Pero... que sí, que no va a estar desierto el matchmaking, pero... No sé. A mí me parece un valor añadido pobre, ¿eh? Para el online de pago, que también es más barato y... Y veremos...
No sé, porque sí, bien, es como una forma de pagar para fingir que tienes amigos. Eso está guay, ¿no? Es un servicio social que está guay.
No sé, veremos qué tal funciona, vaya. Es raro pagar por jugar a un online de Nintendo, pero bueno, también lo fue en su momento con Xbox, también lo fue en su momento con PlayStation, y estamos donde estamos, ¿no? Pero aquí el tema de momento es lo de las partidas en la nube, ¿no? Que se dijo ya en su momento que no funcionaría con todos los juegos. Al leer eso, suponíamos que serían con aquel juego indie hecho por alguien que no se ha mirado bien cómo funciona la nube, pero no, resulta que Splatoon 2 y Pokémon Let's Go, por ejemplo, no permiten guardar sus partidas en la nube, porque de alguna forma esto posibilita que se dupliquen objetos y se hagan cierto tipo de trampas, y Nintendo dice que nanay. Entonces, aquí ha habido un poco de histeria colectiva, y yo la entiendo y me apunto, pero el otro día decía que me resulta imposible creer que Nintendo no sepa que en 2018, y pagando, no queramos sufrir por perder el progreso de algo, de lo que sea. Entonces, yo creo que aunque no puedas marcar un archivo y decirle, vale, esto me lo subes a la nube, sí que habrá algún tipo de login, ¿no? Y que en Splatoon se te mantiene el nivel y en Pokémon pues se te guarda la Pokédex. Yo qué sé, algo hay que...
Es que me parece de puta coña que esté poniendo una excusa, una dificultad que no digo que esté ahí, pero a la que se han enfrentado otras compañías en un problema y han solucionado y ya está, ¿no?
Sí, sí. Es decir...
Y que tampoco me parece tan grave. Quiero decir, en el caso de que se puedan modificar los rankings online, quizás. Pero a mí lo de duplicar objetos, por ejemplo, en el Pokémon, es que ya os digo, no me parece tan grave porque con el cable Link, no sé vosotros, pero yo me duplicaba los Pokémon con absolutamente todo el mundo. O sea, no sé si sabéis, claro, que se lo desconectaba y pues se duplicaba.
Sí.
Esto yo creo que es por los lo que comúnmente se conoce como frikis, que les puede molestar que se dupliquen objetos porque se lo toman muy en serio, con todo mi respeto por los frikis.
Pero es cierto
no, y aparte y quiero decir que parece una, yo entiendo el razonamiento, vaya, pero parece una excusa vaga el como nos la pueden liar, pues lo desactivamos.
Es muy,
¿no? O sea,
muy
quiero decir, ahí
busca una solución, tío, yo qué sé.
Ponte, contrata a gente de blockchain que te lo haga seguro de alguna manera, ¿sabes lo que quiero decir? O sea,
sí,
investiga para conseguir que esto no sea inseguro o no sea pirateable o como quieras llamarlo, no sé, o sea, ¿sabes lo? O sea, que al final yo entiendo que se puede decir que efectivamente es mucho más barato que, bueno, mucho, la mitad de barato, digamos, que en otras plataformas, bla, 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 entonces tal cual, pero como si cuesta un euro, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, si el servicio, quiero decirte, si el servicio es pobre en ese sentido, el precio es indiferente, creo yo.
Pues que recordemos que no es una opción más. Cuando hablamos de guardar partidas, esta es la única forma de hacer una copia de seguridad. O sea, llevamos un año y medio con Switch y todavía, hasta la semana que viene, si nos roban la puta consola, perdemos la partida de Zelda. Es que es increíble. Es increíble. Yo pago por ese salvens, ¿eh? Por la partida de Zelda, por lo menos, si eso se sube a la nube, pues bueno, los primeros 4 pavos ya están amortizados. Eso no me lo toquéis. Pero es que seguimos así un año y medio después de que esté la consola a la venta. No se puede guardar en una SD, no se puede hacer nada. Creo que hay formas ahí medio chungas, que ya me dirás, de hacer ese backup, pero no... Pero de formas oficial, formas contempladas por Nintendo, a día de hoy hay cero.
Sí, que están jugando a... No sé, a... O sea, están creando... Yo entiendo lo que quieres decir con la partida del Zelda. Evidentemente, si le has dedicado 200 horas, es una cosa más o menos valiosa. Pero igual que le dediqué yo 300 a la partida del Pokémon Rojo, y seguramente el Pokémon rojo esté destruido ahora mismo en, yo qué sé, debajo de una caja de en la casa de mi madre, ¿sabes?
Claro,
no,
claro.
Me suda los huevos. Entonces, precisamente para el para Pokémon, por ejemplo, que yo imagino que ya estarán mirando cómo hacer que Pokémon de verdad, entre comillas, si se puede utilizar esta función. Si no funciona para el Pokémon, que es para el que importa, insisto que me parece una no sé, me parece pagar por una por un crearte el miedo de que te van a robar la consola, tío, yo qué sé.
Sí,
que porque no te la roben, gilipollas, o que no. y si se te cae, pues se te cayó y ya está, tío, yo qué sé. No, ¿sabes lo que quiero decir? Te están creando el miedo de que te vaya a caer el como a Luigi, pobre hombre, que le cae una piedra de estas y le rompe la Switch. Y se ven ahí las partidas guardadas volando muertas, tío. Terrible, no sé.
Subiendo al cielo, ¿no?
Pero quiero decir...
O sea, en última instancia me da igual que cobren por el online o lo que quieran. Supongo que es un estándar ya. Me parece estúpido, pero es un estándar ya. Y es menos dinero y, en fin... en realidad me da igual, yo qué sé. Si quieres pagarlo, lo pagas, y si no, pues no. Y el mundo sigue adelante. Pero todos los motivos que dan me parecen pobres. Todos los eslóganes me parecen chusqueros. En plan, saca más partido a tu consola. Hijo de puta. Para sacar el partido que le estoy sacando ahora, no, ni más ni menos, voy a tener que pagar.
O sea, el partido se lo está sacando tú, que me vas a cobrar a mí por darme lo mismo que antes, cabrón.
Claro, quiero decir, de manera obligatoria, yo para jugar al Mario Kart online, como hasta ahora, voy a tener que pagar. No es sacar más partidos, sí, sacar exactamente el partido que le estoy sacando ahora mismo.
Es sacar menos, porque con esos 20 euros te podrías comprar una Coca-Cola, ¿sabes?
Claro, yo entiendo que el más partido, pues eso.
O las
partidas, en la nube, los juegos de NES, tal, no sé cuál.
Más juegos, claro.
Pero es como guay, vale, me parece bien, ¿no? Gracias por dejarme sacar más partido con los juegos de NES. Pero no es, yo no elijo si quiero sacar más partido con teniendo unos juegos de NES, ¿no? O sea, yo tengo que elegir si quiero sacarle el partido que le saco hasta ahora y un poco más de regalo forzado o menos partido.
En plan, no han pensado ni dos minutos y han dicho esto, pa, fuera, ya está.
Hombre, estará pensadísimo en realidad, quiero decir. ¿Sí? Estas mierdas en el castillo que tienen en Rumanía, en lo alto de una montaña, están pensando estas mierdas constantemente. Personas que llevan vivas desde el siglo XV consumiendo
en general,
sangre,
sí, pero
humana.
Yo a Nintendo le pondría el asterisco, con estas cosas, con las comunicaciones, no sé.
En Nintendo son gente que vive dentro del monte Fuji y que salen con robots, igual, ¿no? A luchar contra Godzilla, no sé, si quieres ponerlo más color local. Pero sigue siendo la misma mierda, tío, es igual. Y en fin, me parece una serie. Me parece. Que la explicación debería ser los servidores son caros. O sea, una explicación más...
creíble.
Sí, o más en línea con el resto de la... De lo que hace la competencia, ¿no? Los servidores son caros.
Sí.
Necesitamos pagar... Necesitamos mantener esta infraestructura en pie. Necesitamos cobrar para que el servicio sea decente, ¿no? Aquí no, aquí ya... Está demostrado que el servicio puede funcionar sin que nadie pague. Y ahora es como saca más partido. No, hombre. No,
claro, pero eso de necesitan más dinero para que los servidores funcionen, para mantener esta infraestructura, no te lo pueden poner en un eslogan publicitario. Te pueden decir...
No, disimular un poco.
Danos dinero, por favor.
Claro, hay que partir de la base de que nosotros y ellos sabemos qué es lo que hay. Que quien decida pagarlo, lo pagará porque es claro. Lo que hay. No porque le convenzan con ningún eslogan. Porque esto, vender esto como nuevo es absurdo. O sea, parecía ayer un vídeo de Dreamcast, ¿sabes? De Dream Arena, de explicar a la gente cómo va lo de conectar un cable de Ethernet a una consola, ¿no? Y no estamos ahí, joder, hace mucho que pasamos eso. Y ahora tenemos una serie de expectativas y de exigencias y pagamos por ahorrarnos dolores de cabeza. Bastante problemas tenemos ya todos como para no aprovechar... los dolores de cabeza que la tecnología nos soluciona, ¿no? Ya no sufrimos por las partidas guardadas, por las pilas. No, espérate, hay asterisco. Sí que sufrimos todavía, ¿no? Me cago en la leche. Pero bueno, no sé, yo todos sabíamos, ¿no? Que el online de Nintendo sería un poquito más raro de lo debido. A partir de aquí vamos a esperar una semana para ver qué tal funciona. Y no sé, que al final jugar online a juegos de Nintendo ha sido siempre una buena experiencia. Quiero decir, no... También decíamos con el Mario Kart de Wii U, la van a liar, va a haber lag por todos lados. Y al contrario, se ha jugado siempre súper bien. Al Splatoon, pocos juegos... con pocos juegos he tenido yo una experiencia online más placentera, ¿no? Matchmaking más rápido, no siempre, pero casi siempre. Menos lag en las partidas. Pues yo qué sé, hay peores cosas por las que pagar, supongo.
Entonces, nada más que salga, vaya a probar... O sea, lo vaya a comprar del tirón, vaya a probar los 7 días estos de... Como de prueba, va a ir a pasar, que es lo que voy a hacer yo.
La prueba mínimo para poner las partidas que tengo ya a salvo. O sea, yo el día 19 a las 12 de la noche o cuando sea, subo la partida de Zelda. A partir de aquí, pues vamos a leer la letra pequeña, vamos a ver cuáles son esos 20 juegos de NES. Pero sí, supongo que sí que pagaré, porque es lo que hay. No porque me hayan convencido, sino por resignación asquerosa. No estoy contento.
Bueno, este tema, partida. No hemos comentado lo de venderte cosas solo si te suscribes.
Joder, eso me parece fatal porque me encantan los Joy-Con, tío.
Claro, es que es
muy raro. O sea, los Joy-Con son preciosísimos. Pero tienes que... No sé quién lo ha dicho, no sé si lo ha dicho antes Víctor o Frank antes de empezar a grabar, que tienes que pagar para poder tener la posibilidad de comprar.
Yo entendería que lo vendiesen normal y luego, si eres suscriptor, tuvieses un descuento, por ejemplo. Sí. ¿No? Un 10%, una cosa...
Pero ¿para qué? O sea, que sí, que está mal.
Te tienes que suscribir y pagar al año para poder comprar una cosa que vas a pagar aparte, que son los mandos, ¿no? No sé, poco raro, ¿no?
Conceptualmente es jodido, porque yo qué sé, tú puedes querer regalarlos, por ejemplo, ¿no? Tener que pedir permiso o autorización para comprar algo es verdad que es chocante, pero yo qué sé, tampoco nos pongamos a darle más vueltas. ¿Para qué quieres los mandos si no tienes acceso a los juegos de la NES?
Para jugar a otros juegos.
Tío. Porque es tu estética, tío.
Hombre, a Hollow Knight, o sea, con eso le podía echar una partideja. Eso sí que es verdad.
Para jugar a cualquier movida que haya en la eShop, tío, no sé.
Yo qué sé, pues pagas un mes. Bueno, ¿hay que pagar el online o hay que estar suscrito? Porque a lo mejor te puedes comprar los mandos durante la semana de prueba. Aquí también hay que
simplemente
ser...
Tener que,
hay que ser espabilado. Decir,
simplemente tener que pensar en estas movidas...
Es estresante.
Ya me resulta estiércol para mi cerebro.
Sí, sí.
¿Sabes lo que quiero decir? Es una mierda que sé que de mi cerebro ahora mismo se podrían alimentar cerdos en una granja.
Es que es una cosa rara que hemos dicho y estamos buscando maneras de retorcer la Navidad para justificarnos. Sí, sí. No, pero ¿para qué quieres esto? Bueno, a ver, yo creo que porque me da la gana comprarlo, ya está, ¿no? Porque lo quiero, ya está. Porque me gusta, pero...
Claro. Sí, pues no vivimos en el capitalismo, pues tenemos
eso, joder,
que aceptarlo.
Claro,
joder.
En fin, va, basta de Nintendo, que nos confunde, nos aturde. Tokyo Game Show todavía no ha sido, creo que empieza el día 20, ¿lo tenéis por ahí? ¿Os suena?
Sí.
Día 20, ¿no?
Sí, día 20.
Pero Sony convirtió lo que venía siendo su conferencia pre-Tokyo Game Show en algo que lo es un poquito menos, ¿no? Todavía... se aprovechaban algunos trailers para publicarlos como trailers del Tokyo Game Show, pero ellos lo llaman PlayStation Lineup Tour. Y fue como una... bueno, una presentación, había público y todo. De ahí, lo que no había era presentadores. Pero... enseñaron juegos, que al final es lo que nos sirve a nosotros para comentar. Montaron ahí una milonga de la nave con el DualShock. Yo estoy... Tengo un problema con estos... publicistas, ¿eh? Realmente no quiero alargarme, pero lo de que todo sea una experiencia yo lo llevo mal. O sea, que para enseñarme el Sekiro me tengas que contar un cuento de una puta nave que va por las nebulosas de la realidad virtual y las nebulosas de los juegos de citas para ver un poquito más de Sekiro, me pone negro. Encima te ponen la pantalla pues, pequeña, porque abajo hay un sensor que mide que toma el pulso al público para ver cómo de emocionado está con el juego. Spoiler, no lo está mucho.
Eso me pareció increíble.
Muy loco, muy loco. Pero bueno, salieron cosillas. Ya digo, el Sekiro, el... ¿Cómo es el Yakuza de los abogados que os gusta tanto?
Bueno, aún hay un poco de debate sobre el título, ¿no? Porque en los créditos pone Judged Eyes, pero luego se refieren a él en Occidente como Project Judge, que es un título provisional además. Entonces no queda muy claro cómo se vaya a titular, la verdad.
Pues eso,
aquí, lo importante es que la mezcla perfecta, hecha conciencia de el Yakuza y del hoy iba a decir el profesor Layton. Madre mía. El de este, hoy.
El Ace Attorney.
El Ace Attorney, eso.
Bueno, eso se decía cuando al principio, el teaser, decían que iba a hacer eso, pero es que luego cuando salió viendo más gameplay y tal, es muy poco Ace Attorney.
A ver, pero porque se habrán concentrado en la acción, no se van a concentrar en interrogar. Y...
Tiene mucha cosita de investigación también, de buscar pistas, de interrogación. Yo diría que más parecida a Ed Anuar que Ace Attorney, ¿no? Podría ir la cosa por ahí, aprovechando que las caras se ven bastante bien y tal.
A ver, pero no sabemos cómo van a ser después. Quiero decir, no hemos visto todos los puzzles. Yo espero que no sea como el Anuar.
Ya veremos, a ver.
Está la demo.
Lo importante es que puedes pegar e investigar.
Pero pegar a lo loco, ¿eh? O sea, con halos de fuego en los pies ahí pegando patadas voladoras. O sea, Yakuza total, vamos. Sin problema ahí. Se puede, lo que ibas a decir, Pep, ¿no? Que está la demo en la Play Store japonesa. ¿Mm? Y de hecho sale el 13 de diciembre. Joder, es que ha sido un buen...
Sí, sí. En Japón lo tienen prontito. Y para Occidente se ha confirmado su lanzamiento en 2019. ¿Mm? Pero no tenemos fecha todavía.
Calcula que para el primer cuarto, supongo, ¿no? Quizá para la primavera o así.
Sí, ahora se están dando prisita, ¿no? Con los Yakuza, con el del puño de la Estrella del Norte, que joder, a mí me sorprendió que lo trajeran aquí también.
Sí.
Guay. Mucho de eso, ¿no? Esto no se hacía tanto antes, cuando se anunciaba un juego en el Tokyo Game Show, se anunciaba para los japoneses. Y luego ya tú tenías que preguntarle a Bandai Namco o a quien tocara si saldría en Occidente. Pero esta vez, por ejemplo, se dijo con varios juegos lo de... Bueno, os damos la fecha japonesa porque ya lo sabemos y confirmamos que más adelante saldrá también en el resto del mundo. Se dijo con el Left Alive, ese juego de Roblox de Square Enix, que también tiene buena pinta. Y bueno, en ese sentido, supongo que tenía más sentido ver la conferencia que otros años, ¿no? Porque de ahí salimos con algunos juegos apuntados.
Sí, de hecho, no esperábamos nada absolutamente de ella, ¿no? Yo creo que esperábamos ver cosas que... Bueno, el Siroco lo esperábamos, ¿no? Ver un poquito más de un juego que ya estuviese anunciado, pero sorpresitas como esta, o el nuevo Samurai Shodown, que también es un bastante pelotazo.
Es verdad.
Creo yo.
Sí.
Pues, bueno, bien, joder, yo... mucho más de lo que esperaba, vaya.
Y lo de Pep, lo que decías antes de que ahora dicen la fecha de que lo traen a Occidente y tal, es que el otro día estaba leyendo, hace ya un mes o así, un artículo sobre la sorpresa que en realidad ha sido que aquí funcione Yakuza. Y por qué se va a decidir sacar todo y tal. Y es que decían que, claro, ahora las páginas de videojuegos tienen que sacar información diariamente, entonces es normal que vayan a buscar juegos que salen en Japón y que se interesen en el mercado asiático. Entonces, claro, eso ya crea un hype. Y entonces, naturalmente, los jugadores se están sintiendo ya interesados por lo que sale ahí. Que hace unos años sería impensable porque a ti te llegaban las notas de prensa o ibas a los eventos de tu propio país o europeos o como mucho americanos. Pero claro, esto de que la prensa online esté todo el tiempo pendiente buscando noticias, de que ya por YouTube podamos ver actualizaciones, o sea, salidas de juego y presentaciones de juego en directo que se están haciendo en Japón, pues eso crea un mercado que antes no estaba y que se ha comprobado con Yakuza que funciona bien. Y como que decía que ahora lo que estaban hablando todas las compañías era que tenían que sacar japonesada rápido aquí para aprovechar ese creciente interés de gente que todavía no... O sea, como que le había pillado habían descubierto que le gustaba el Yakuza y no lo sabían y ahora tienen muchos productos parecidos. O sea, que creo que
también es el Yakuza, claro, ahora ya tiene un pozo ahí grande, ¿no? Tiene un estatus. Supongo que cuando salió en Europa, hace 12 o 13 años, ¿no? El primero. Que es de
2005,
pues. Que igual llegó a Europa un año después, ¿no? Quizá. Como antes que tardaban un año en llegar. Pues... no sé cuánto vendió, pero claro, ahora tiene mucho más. Tiene mucha más enjundia toda la saga junta, ¿no? Y lo que se está haciendo de revivirnos y tal. Y también creo que pasa que con las japonesadas pequeñitas o más arriesgadas, creo que, claro, aquí la distribución digital ayuda muchísimo, creo yo, ¿no? Es menos arriesgado sacar juegos y traerlos, ¿no?
Está claro.
Claro, eso tiene que influir por huevos.
Pero aún así, sí, la localización japonesa supongo que es mucho más costosa que sí, la localización, sí, de un juego americano, ¿no?
Evidentemente. Pero es que antes tenías la localización japonesa y además tenías que meter tu juego en una tienda, en una cadena de distribución, tenías que ponerte de acuerdo con las empresas de cada país y tal, era mucho más complicado, ¿no? Normalmente iba por alianzas, por tratos y tal, y había mucho más intermediario en medio, claro, son más dinero.
Hombre, y Yakuza lo sacan en físico.
Sí, sí, ediciones finísimas. No lo digo por el Yakuza, lo digo por cositas japonesas más arriesgadas y más pequeñitas, ¿no? Que ahora estamos empezando a ver con más habitualmente. Y que está muy bien, vamos. Porque tienen mucho público en Europa.
Pues a ver cuándo empieza el Tokyo Game Show, qué hay más allá de lo que ya vimos en este evento.
Pero está confirmado que no tenemos más sorpresas de Sony. O sea, con el Line Show este, como que eso es todo lo que van a llevar ellos, ¿no?
Bueno, Kojima ha dicho que va a hacer lo suyo el día 23.
Pero eso al final se queda siempre en nada, Pep.
Ya, pero bueno, habrá que verlo, digo yo. Pero sí. No. O sea, la parte del Tokyo Game Show que nos puede interesar a la mayoría, creo que ya estuvo representada ahí. Después habrá mucho para móviles, por ejemplo, en el Tokyo Game Show, que recordemos que es una feria abierta al público y por lo tanto es un reflejo de la industria japonesa, ¿no? Del mercado japonés, más que de la industria. Pues está petado de juegos para móviles, claro.
El que te gusta aquí, a ti, ¿no? El
Honkai, tío.
Honkai.
Bueno, pues igual tiene un stand ahí gordote. No me hagas hablar que he vuelto, ¿eh? Decía antes lo de 7 días sin accidentes. El contador de los días sin Honkai ha vuelto a cero, ¿eh? Porque metieron una samurai como de fuego y dije, vamos para allá. Pero bueno.
Ay, Dios mío, Pep.
Pero está controlado, Víctor. No sufras.
Vale. Un día me matas, ¿eh? A disgusto.
Creo que no hay mucho más de actualidad, ¿no? No sé si tenéis alguna fecha, alguna noticia por ahí apuntada.
No.
Podemos pasar entonces, Víctor, que me has mandado antes la nota de que hoy hay diversiones raudales.
Si tenemos tiempo, sí.
Yo creo, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo? Yo creo que sí.
Vale, lo voy a intentar hacer rápido, venga. Diversiones raudales. La sección en la que exploramos lo humano y lo divino del mundo gamer. Y hoy voy a hablar de una movida de mi pasado nintendero. Creo que está bien. Creo que encaja bien en el contexto erótico festivo del Direct, el Tokyo Game Show, que es una cosa como muy de, que yo en el pasado idolatraba de una forma enfermiza, vaya. Para mí el Tokyo Game Show era como lo más grande que había en el mundo, ¿no?
Bueno, se hacía el Space World por ahí también antes.
El Tokyo Game Show, siempre. La cuestión es que yo toda mi vida, el 100% de mi carrera semiprofesional como jugador de videojuegos, como gamer, se levanta sobre un evento vital. Tú antes decías que para ti el hype es que te imaginas jugando, o sea, qué juegos te imaginas jugando, ¿no? Uh-huh. Que cuando cierras los ojos te ves jugando a tal, ¿no? Para yo cuando cierro los ojos y pienso en cuál es la piedra fundamental de mi edificio gamer, es Donkey Kong Country en la Super Nintendo. Uh-huh. Que me lo compré con mis ahorros. El hecho de comprarme el Donkey Kong Country con mis ahorros,
que valía 14.000 pedas, ¿no? Por ahí
11.900.
Joder.
12.000 pesetas. Para mí es lo más que he tenido en mi vida. Sin eso no soy nada. ¿Qué pasa? Que el otro día estuve haciendo ciencia y descubrí una realidad incómoda, ¿no? Estuve recordando, tirando de hemeroteca, la primera revista que me compré en mi vida, que fue la Hobby Consolas número 38, con la portada del Donkey Kong Country. Ese creo que es mi primer contacto con Donkey Kong Country. ¿Qué pasa? Salió... no sé, un tiempo, no sé, no, unos meses después. No, no, es verdad. Hobby Consolas 38 es de noviembre. Saldría en octubre, ¿no? Las revistas salen como el mes antes de lo que ponen la fecha de del mes de publicación. Yo Donkey Kong Country lo recuerdo como un juego de verano. Entonces, recuerdo que lo compré post recibir las notas del colegio. ¿Qué pasa? Que si yo descubrí Donkey Kong Country en la Hobby Consolas 38 y me lo compré en junio del año siguiente, o sea, en junio del 1995, no hay ninguna posibilidad de que pudiera ahorrar suficiente dinero para comprármelo. No, no existe esa posibilidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo nunca he sido muy ahorrador, nunca he tenido ahorros y mi propina... todos mis ingresos, cuando yo tenía 4 años o 5 años, lo que coño tuviera en esa época, yo no era Rockefeller, precisamente. Era un niño pequeño que recibía 100 pesetas a la semana, que es un sueldo de 400 pesetas al mes. No es un sueldo europeo, pero para un niño era suficiente. Entonces, considerando la posibilidad de que durante los 8 meses que yo... Desde que yo conocí Donkey Kong Country hasta que me compré, entre comillas, el juego, recibí 400 pesetas al mes. Eso hace un total de 3.200 pesetas.
Si no te gastaste ninguna peseta.
Si no me gasté nada, ni un chicle.
Pero eso es difícil de creer, que los niños son muy de no saber cuánto vale el dinero y gastarse una pesetilla por ahí.
Bueno,
no te gastaste ninguna.
No lo sé. Esto es un ejercicio de ciencia hipotética. Claro, entonces, 3.200 pesetas. En mi ejercicio científico, estoy considerando que hubo Navidad entre medias. Entonces, igual, mi abuela recuerdo que me daba 1.000 pesetas en Navidad. Era la propina navideña. Entonces, como mucho, 4.200 pesetas. Puede que... O 4.100. Porque la semana que había propina extra de Navidad, no, la normal... O sea, no me daba 1.100, ¿no? No me daba la extra y la normal. Me daba la extra, nada más. Entonces, serían 4.100 pesetas, ¿no? Entonces, el Donkey Kong Country costaba 11.900 pesetas. No es posible que yo pudiera comprar el...
¡Chan, chan, chan!
A ver, Víctor, aquí...
Sin embargo, no, pero un momento, Marta, que la cosa es que la situación se complica.
Ah, vale. Porque yo estoy apuntando aquí todos los datos y yo tengo una hipótesis. A ver cómo acaba esto.
Sí, yo, sin embargo, sí recuerdo haberlo comprado. En el sentido de recuerdo haber ido al Continente. Antes ahora Carrefour, antes Continente. La gente muy joven no sabrá de qué estoy hablando, pero había unos grandes almacenes que se llamaban Continente.
Aquí teníamos el Prisa.
Me gustaría.
Sí, en Málaga también. Sí,
en León estaba el Continente.
Muy bien.
Quizá pueda haber alguien de León que esté escuchando esto para dar veracidad, para aportar un pozo de veracidad a esta historia, ¿no? En el Continente había una NES con el juego de Bart Simpson versus The World, en el que Bart Simpson iba en skate por la Gran Muralla China. Yo recuerdo haber ido al Continente y haber salido del Continente con Donkey Kong Country. Recuerdo incluso el momento de leer el manual de instrucciones de Donkey Kong Country, donde Cranky Kong insultaba a los gamers del momento, diciendo que era mejor en su época. Recordemos que Cranky Kong es el villano de Donkey Kong original, ¿no? De Jumpman.
El que secuestraba a la princesa, vaya.
El que secuestraba a Pauline, efectivamente. Que ahora sale en Mario Odyssey, ¿no? Las vueltas que da la vida, dirá uno. Y yo recuerdo que en ese momento en el que yo llegué a casa con mi copia de Donkey Kong Country que yo había comprado, yo ya no tenía ese dinero, evidentemente. Sabéis cómo funciona el dinero, ¿no? Tú tienes un dinero, se lo das a la otra persona que tiene un objeto que tú quieres... Tú tienes el objeto, esa persona ya no, pero tú ya no tienes el dinero. y esa persona sí. Entonces mi dinero ya no estaba ahí.
¿Pero tú tienes un recuerdo que sea entregarle el dinero al cajero o cajera y que a cambio te diera el juego y un ticket? ¿O tú no tienes ese recuerdo?
No, porque evidentemente en esa época yo era más menor de edad que mucha gente menor de edad. O sea, había más gente... había mucha gente menor de edad en el mundo en ese momento y yo era del percentil bajo de menores de edad. Entonces, posiblemente ni llegaba a la caja. ¿Sabes? Mi cabeza, digamos, estaba por debajo de la caja. Entonces, necesité ayuda de un adulto, en este caso mi madre, imagino, o mi padre, para digamos, hacer la transacción económica. Aparte, según he podido, en esta investigación que he hecho, según he podido descubrir, ese contrato de compra-venta sería inválido si lo hubiera llevado a cabo yo, porque era un menor de edad.
Según Sony, no. O sea, según la PlayStation Store, claro, tendría que ser responsable tú.
Esa es la, en ese espacio gris opera Sony ahora, pero Continente, que era una empresa...
Era más legal, ¿no?
De un rigor absoluto, no hacía esas cosas, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué pasa? Que lo tuvo, evidentemente, mi deducción es que lo tuvo que comprar mi madre, no yo. ¿Dónde está el crimen? Aquí, diréis. Tu madre te regaló un juego. Bonito, ¿no? Aprobaste todas las asignaturas, progresa adecuadamente en todas. Y te compró un juego. Hasta aquí todo normal, ¿no? Pero me quitó mi dinero. Quiero decir, yo los ahorros, esas 4.100 pesetas que yo había ahorrado, voy a decir 5.000, porque igual tenía ahorros previos. 5.000. Ella, digamos que me las quitó, ¿no? Lo compramos a pachas.
A ver, Víctor, yo aquí soy team padres. Porque está claro ahí que tu madre... Yo estaba pensando todo el tiempo que tú robaste el juego, ¿vale? Pero ya me he dado cuenta... Cuando tu madre te ha acompañado, me he dado cuenta que no. Porque uno no roba con su madre.
Yo nunca he robado nada. Esto vale, lo digo, me confieso.
Pues ahí tu madre te estaba enseñando la valiosa lección del esfuerzo, Víctor. O sea, tu madre se quedó con el dinero para que no viera que las cosas salen gratis. Eso está muy bien. Es como cuando a mí mi madre me decía, bueno, tú me das, yo qué sé, 20 duros y yo te traigo lo que sea. Y después descubrí que a lo mejor lo que sea valía más de 20 duros. Pero mi madre quería que yo viera que las cosas cuestan dinero y que no crecen en los árboles. Ahí se ve que tu madre no quería que tú fueras un niño mimado.
Yo te voy a decir lo que me enseñó mi madre.
Es una amenaza rara.
Como tantas madres de la transición que querían una vida mejor para sus hijos, ¿no? En realidad, querían que fuéramos a la universidad, ¿no? Que tuviéramos un trabajo mejor que los suyos, etcétera, etcétera.
No como las de antes de la transición, ¿no? Querían no poder para sus hijos.
No.
Que se jodan, ni estudiar ni polla. Venga,
al campo. No, pero que no tenían los medios, digamos, para llevar a cabo ese sueño que podía ser suyo, ¿no? Trasladárselo a sus hijos. Yo no pude, porque mi época era muy difícil y tuve que emigrar, como fue el caso de mi madre. Pero tú sí, tú vas a poder, ¿no? Con esta maniobra, yo entiendo que era bien intencionada por parte de mi madre, lo que me enseñó, en realidad, lo que me estaba enseñando, o lo que estaba enraizando en mi cerebro, era una mentira total de una capacidad de compra mayor de la real. Me estaba
a comprar por encima de tus posibilidades.
Me estaba enseñando a comprar como un loco, aunque realmente no tuviera el dinero, ¿no? En realidad es como,
o sea, ya,
yo ahora
madre...
sé que no puedo comprarme un iPhone, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Pero ahora que iba a decir que no tengo a mi madre, la tengo, pobre mujer, está ahí en casa. Pero ahora que puedo, ahora que me resulta más problemático depender de ella para comprarme un iPhone, por ejemplo, tengo al banco que me lo financia. Entonces, digamos que de forma subconsciente me enseñó a endeudarme como un inútil, ¿no? Durante años para comprarme objetos que no necesito y que no me van a traer ninguna felicidad, ¿no? Y que en realidad cocinan un pastel, ¿no? De de deudas y mentiras infantiles que cuando se destapa, pues lo que hace es explotarme en la cara, como me ha explotado esta terrible experiencia, que esta mentira, ¿no? En realidad, sobre la que yo dirigí toda mi carrera como crítico de videojuegos. Una absoluta mentira. Eso es lo que yo quería. Es lo que quería contaros.
Básicamente, esta diversión a raudales ha sido como para pa momchamear a tu madre. Ha sido un poco momshaming aquí, Víctor.
No. Momshaming no. Su momming, digamos, su hecho de ser madre fue perfecto.
A ver, pero eso ha tenido sociedad, secuelas.
Además que tú sacaste la lección incorrecta de
la sociedad de la época, como luego demostró la crisis de 2008, empujaba a la gente a ese tipo de conductas poco higiénicas a nivel financiero, ¿no? Esa es mi metáfora de la crisis de 2008.
Pues eso voy a decir, que al final has convertido diversión a raudales en especial 10 años de la crisis, ¿no? Porque
10 años de la crisis.
Esta semana
y yo metiendo política en los videojuegos y en la diversión a raudales. Pero qué vergüenza, ¿viste?
Esta semana se cumplían 10 años, ¿no? De lo de Lehman Brothers, de la gente saliendo ahí con las fotos de la familia y sus pertenencias en las cajas de cartón.
¿Qué imagen? Este año muy, muy buenos décimos aniversarios ha habido, debo decir. La crisis, mujeres y hombres y viceversa, probablemente otras cosas también muy divertidas. En fin, muy bien. Bueno, el podcast Reload. Pues eso está pensando.
Estaba calculando si 10 temporadas son 10 años. Sí, ¿no? En realidad siempre han sido igual de largas. Sí, sí. Pero joder, ¿nacimos con la crisis? ¿El podcast?
Hijos del agobio, como Triana.
No me acuerdo de nada, ¿eh? En fin, bueno, va, ahora a ver cómo hablamos de juegos. Es que está la cosa complicada. Yo solo se me ocurre enlazarlo con el fútbol, que es la otra cosa en esta vida que nos enseña de dinero.
Del pueblo.
Y del pueblo. ¿Qué tal el Pro, Fran? El PES. Ya no se dice el Pro, ¿no? Ahora hay que decir el PES.
Yo digo el PES siempre ya,
Pero di el Pro, ¿no?
Antes decía Pro Evolution.
No me
Luego se pasó al Pro. Y ahora es el PES. Ya que sé, tío. Efectivamente, es de los juegos que te enseñan cosas sobre la vida. Creo que Albert Camus dijo algo parecido. De que todo lo que sabía de la humanidad y de los hombres lo había aprendido viendo fútbol. Y he empezado yo con una cita, como en los análisis. Cuidado,
¿eh? Sí.
Ha sido totalmente imprevisto esto, ¿eh? La cita voy a vender ya, voy a hacer spam de análisis de Anaid, porque la primera cita es: quería ser futbolista, pero me hice drogadicto con Tomatamoros. Yo creo que con eso ya es un anzuelo que pones ahí bien, ¿no? Para que la gente entre a leer. Pro Evolution 19. Lo de siempre, un poco. Lo que es. Ellos presumen siempre de The Pitch is Ours, ¿no? La cancha es nuestra, con su lema. Y es realmente un buen resumen, porque lo que es jugar partidos, lo que es manejar a los jugadores sobre el césped, diría que casi insuperable ahora mismo, está a un nivel altísimo. El problema es todo lo demás. El problema es los menús, el problema es los modos, el problema es el matchmaking, la velocidad del matchmaking, el problema es la imitación horrible que han hecho del foot, ¿no? Del Ultimate Team con el modo Mind Loop. Lo bueno es eso, lo bueno es que si eres una persona, es que es un juego que depende mucho de, o sea, decidir comprarte o no depende mucho de tus propias circunstancias. Hay mucha gente que se pasa el día jugando a juegos de fútbol con un hermano o con un primo o tal.
Claro.
Y gente que, como yo, que se engancha como una droga en la soledad de su despacho y solo juega online o solo juega a cosas con mucha progresión a largo plazo, ¿no? Como el fútbol y tal, ¿no? Entonces, para los primeros, el PS19 es ideal porque eso, a nivel de juego, sigue siendo la apuesta del toque, del realismo, de lo contrario al ping-pong que hay en el FIFA, ¿no? Que es como, ayer estuve probando la demo, por cierto, el FIFA, y hablaremos de cuando salga, pero la primera en la frente ya, ¿no? Goles con de tacón súper fácil a la primera, pases imposibles, tal. En cambio, en el Pro Evolution tienes que valorar siempre la siguiente decisión que vas a tomar antes de pasar el balón. Tienes que tener en cuenta, antes incluso de que el jugador reciba el balón, conocerlo, saber qué tipo de jugador es, si es un jugador técnico, si es un jugador torpe, para saber lo que puedes hacer después. Si con un jugador torpe pulsas el botón antes de recibir el balón para que haga el primer toque, es probable que la pelota se vaya a cuenca, o que se resbale, o que se caiga, o que pase de algo. Y si es un jugador técnicamente dotado, pues tienes más posibilidades, puedes jugar de manera orientando el balón para la siguiente jugada. Es el tipo de fútbol más realista, es el que se nota el peso de los jugadores, el que se nota. Con el FIFA la sensación de que los jugadores se deslizan sobre el césped, es una cosa muy, muy difícil de explicar, pero que se siente en el mando, ¿no? En el Pro Evolution la sensación de que cada paso que dan es realmente el esfuerzo de avanzar, ¿no? Por el campo. Y hay una cosa que he reflexionado un poco en este análisis y creo que es interesante, que es que el FIFA ahora mismo solo funciona. Me sabe mal comparar no siempre con FIFA, pero es que creo que es inevitable, ¿no? Son dos grandes, dos únicos que quieren simular este deporte, entonces me parece imposible no compararnos. En el FIFA la única alegría que tienes es ganar, es meter goles, ¿vale? Pero en el Pro Evolution, como es tan complicado avanzar hasta la portería, tan complicado meter goles, también al ser más lento parece que el tiempo pasa más rápido, como que tienes menos jugadas por partido, menos oportunidades, como que las alegrías te las dan más pequeñitas pero más a menudo. O sea, dar tres pases seguidos y hacer una jugada guapa aunque no acabe en gol te da una alegría que un FIFA no te puede dar, ¿no?
Yeah.
Te da una satisfacción, una sensación de estar empezando a progresar tú a nivel personal dentro del juego, ¿no? Aprender a dominarlo y en definitiva es jugar mejor, ¿no? En general eso, ese es el resumen. Este año, como este verano he estado dándole mucho al Ultimate Team, me he puesto en serio con el My Club, que es la versión de Konami de juego de cromos, digamos, que en este caso son bolas de como una especie de bingo y tal. Y pues, es un desastre total para mí. El primer día me salió Messi ya.
Ya, todos estás igual, el Puy estaba escandalizado con esto.
Es que está súper desequilibrado. Es como,
pero está guay, ¿no?
Da la sensación de que quieren que... O sea, te dan chucherías, nada más empezar, chucherías tochas, porque en el FIFA con Messi son 4 millones de monedas, o una charadura. Y en este te lo dan a la primera, y muy fácil, o te dan un par o tres de jugadores tochísimos, para que tú te gastes el dinero en completar el equipo con jugadores grandes. Ese mismo día, digamos, la primera semana. Yo tengo la sensación de que Konami juega a la primera semana, a que tú te digas, venga, pues reservo 20 euros o 15 euros,
claro,
en gastármelos en bolitas de estas, para completar un equipo ya tocho. Y a lo mejor no vuelvo a meter dinero nunca más, ¿no? Y en el Foot, en el Ultimate Team, creo que es juego más sutil, más. Te van dando cosas de una manera más equilibrada. Puedes ir progresando tú solo sin meter dinero. Yo, de hecho, este verano he jugado mucho al Foot, como digo, y no me he gastado ni un duro, y tengo un buen equipo. También porque era lo que expliqué la semana pasada, ¿no? Que es el último mes antes de que salga el siguiente, entonces la economía está destruida y es muy fácil comprarse jugadores baratos, hay muchas fluctuaciones en el mercado y tal. Pero en el de Konami, en el PES, no pasa esto, no hay. Además es que no hay un mercado, que es una cosa que le quita muchas gracias, creo yo, ¿no? El no poder hacer compra-venta de cromos, hostia.
Yeah.
Es una jodienda. Si tienes tres duplicados de un jugador, puedes cambiarlos por otro mejor, ¿no? Que es una cosa que está guay. Pero y puedes participar en subastas de perfiles de jugadores, ¿no? Que luego dentro de ese perfil te sale un aleatorio, ¿no? Pero es muy flojo, es muy... está muy mal calculado el nivel de recompensas. Tú para tener a jugadores, cuando tú tienes jugadores en tu equipo, que cada partido que juegan se les resta un contrato, ¿no? Tienes varios contratos, por ejemplo 10, o los que sean. En cuanto se acaban esos contratos tienes que ir renovando, tienes que pagar unas monedas para comprar otros 10 contratos o lo que sea para que sigan jugando contigo. Entonces he hecho el cálculo de lo que costaría del dinero que ganas jugando con 11 tíos con el mismo contrato, digamos. Y el dinero que gastarías cuando se acaben esos contratos en renovarlos a todos, y es prácticamente el mismo dinero. O sea, que todo el dinero que ganarías jugando se te va en poder seguir jugando con los mismos,
claro.
¿Sabes?
Claro.
Está muy mal medido eso, está muy, muy mal hecho. No es un rival para full ni de lejos, no. Si estás muy enganchado y quieres dar una oportunidad, pues eso, la primera semana, pues que pongas dinero, tal. Te salgan jugadores de la hostia, te salgan Neymar, te salgan jugadores legendarios, en plan Beckham o Maradona o tal. Y tienes el resto del año con eso, pero no vas a tener una sensación de progresión. Creo que es el problema que tiene el Pro Evolution ahora mismo, que no tienes variables en las que progresar cuando avanzas. No puedes no hay divisiones así que te estimulen de una manera, ¿no?, adecuada. Es un juego que es para jugar en el campo con tus amigos, hacer tu torneo, o juntarte con tus colegas, o ya sea online o sea presencial, y disfrutar de lo que es el toque y la maravilla que es la representación del fútbol visual, ¿no? A nivel de gráficos está incluso mejor que el FIFA, creo yo.
A mí me gusta
más. Hay discusiones. Dime.
Que a mí me gusta más también, sí. Lo veo más, más estilizado, iba a decir, pero estilizado no del rollo Fortnite, ¿no? Estilizado de que los jugadores son como más guapotes, más rectos, más altos.
Sí, da la sensación de que... Además es que la iluminación juega un papel muy importante en la simulación del fútbol, creo yo, y es como muy plasticoso todo, es como muy...
Más atlético, lo veo el Pro.
Sí, más atlético. Y luego el césped también es muy grande la diferencia. El césped del PES tiene como textura, ¿sabes? Es como una alfombra irregular, ¿no? Y en el FIFA, si te acercas, si te acercas a la cámara, sí se ven los brotes de hierba y tal, ¿no? Pero de lejos, da la sensación como demasiado artificial todo, ¿no? Demasiado de plástico, ¿no? Lo que digo. Entonces, eso. Yo lo recomendaría a gente que va a jugar con gente, o que quiera hacer la Liga Master, que es el gran punto fuerte, sigue siéndolo, después de muchos años, que es una especie de modo carrera con gestión, con fichajes y tal. Pero el problema que tiene es que lleva como 5 o 6 años sin sufrir ningún cambio, prácticamente.
Yeah.
Han afinado un poco las negociaciones, han puesto alguna cosita, pero es que no ha habido cambios. No, tengo la sensación de que está un poco de miedo tocarlo porque saben que es a lo que juega mucha gente, ¿no? Entonces pasa eso, que en general es siempre el sí y no, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿no? Que mucha gente que dice, bueno, este año sí, tal, no sé qué, porque prueban las demos, ¿sabes? La época está de demos de juegos de fútbol, que todo el mundo, bueno, este año sí que ya me las hacemos y tal, ¿no? Este año va a haber el sorpaso, ¿no? Un poco. Y juegas a la demo y te lo crees y tal, pero claro, luego después de la demo viene el juego completo y ahí es donde está lo demás, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, en las demos siempre gana el Pro Evolution. Pero cuando sale el juego hay un desequilibrio ahí evidente.
Sí que es verdad que es un terreno pantanoso esto del foot y demás, porque bien que decimos que si es tan difícil conseguir a los jugadores buenos, al final quizás lo que se fomenta es que la gente pague, ¿no? Y no nos molan los micropagos y lo de engancharse al foot de forma insana pues es algo que evidentemente Electronic Arts contempla, pero sí que hay debería haber un equilibrio, porque al final esto pretenden ser plataformas porque sus desarrolladores son conscientes de que hay mucha gente que espera jugar un año a esto.
Claro,
entonces ahí es que hay que medir bien la progresión.
Exacto, cuando hablo de esto, desde el punto de vista ético, me parece lo todo es una basura, ¿no? El tema de microtransacciones, ¿no? Me parecen drogas malas y quizá Pro Evolution pues sería más benévola, ¿no? Porque sueltas el primer desembolso y ya no te interesa sacar más, ¿no? Sería más... No, menos... Te castiga menos, ¿no? A nivel económico. Pero si hablamos a nivel de juego y de lo que tú dices, ¿no? De estar un año ahí dándole y de seguir en la comunidad, de buscar maneras de explotar el juego, ¿no? En el FIFA pues tienes el tradeo, ¿no? Que es comprar barato y vender un poco más caro, que es una actividad, bueno, interesante, ¿no? Si te interesa la economía del juego y tal, puedes estudiar... Mira, pues este jugador se compra mucho y ahora está en una fluctuación baja. Lo compro tal, lo vendo más. Luego dejo de vender, ¿sabes? O sea, hay un doyo ahí interesante. Y todo eso el Prevolution no lo tiene. Lo máximo que puedes hacer es un farmeo cutre, que es hacerte una plantilla secundaria con los jugadores más malos, los de bola blanca, y que vayan haciendo partidos hay un modo simulado, que es que tú eres el entrenador, tú solo ves el partido, ¿no? Como en el PC Fútbol. Y hacer los cambios y tal, y tomar decisiones. Entonces hay mucha gente que lo que hace es, todos los jugadores malos, hasta que se les agota el contrato, los ponen ahí para que hagan monedas, digamos, ¿no? Para convertir los contratos en monedas. Pero es eso, que no, al final no, en términos de engancharte a un juego y de mantenerte y darte una progresión y un premio, ¿no? Una estimulación, ¿no? Un premio emocional o mental, a la larga cuesta mucho con Pro Evolution, creo yo. No. Y luego está el tema de las licencias, ¿no? Es como que siempre se dice que a la gente los defensores del Pro Evolution siempre dicen que la licencia les da igual, ¿no? Que eso es una tontería y tal. Pero luego ves a Konami, que ha perdido la del Borussia Dortmund, y al día siguiente, a la desesperada, consiguieron la de Schalke 04, ¿no? En plan, a ellos sí parece que les importa, ¿no? Aunque no las tengan todas, tienen unas cuantas, ¿no?
Claro, bueno, al que ya sabe que se va a comprar el Pro le da igual porque se mete el parche y ya está, ¿no? Y esa misma tarde tienes todas las equipaciones que querrías, claro, tener. Pero de cara a venderle el juego a más gente, Konami tiene un problemón ahí, pero vamos.
Ya ves. Tremendo. Han perdido lo más destacado, ¿no? Han perdido la licencia de la Champions League. Mm. Que además fue súper humillante porque días antes de que se firmase el contrato, o sea, de que se caducase el contrato que tenían con Konami, ya estaba anunciado que FIFA se había hecho con los derechos. O sea, no le dieron ni la oportunidad de negociar, seguramente, ¿sabes? Yeah. Llegó Electronic Arts y dijo, venga, esto para casa y ya está. Pero o sea, que es una... Sí, Víctor.
Yo tengo una duda. La mítica Option File esta, ¿no?
Sí.
Que es como para meterte los datos de alineaciones y tal nuevas, ¿no? Y demás. Pero cambia también el aspecto visual de... En plan, cambia la...
Sí, los escudos. Las camisetas y todo.
Todo.
No jodas.
Sí.
Pero esto es patillero de cojones, quiero decir.
Bueno, te diré.
Que el año que
pero
viene...
Es que además sale el primer día, ¿eh, Víctor? Quiero decir... Esto es evidentísimo, Konami está conchavada con la comunidad, ¿sabes? Y que les están haciendo eso gratis, les están haciendo licencia gratis, digamos.
O sea, que Konami el año que viene puede decir que, pues mira, sudamos de las licencias, que salga Mega Man en la... O sea, Mega Man no... Que salga Solid Snake en la portada y el día de lanzamiento que salga todo Dios ahí con el Option File.
Claro, bueno, claro. Konami necesita lo justo para la demo y para los trailers.
¿Sabes? Joder. Yo pensaba que cambiaba los nombres.
Un Neymar tiene
que cambiar. Cambia todo, los escudos, las camisetas, las banderas, los lemas. Hay Option Files que están cambiando el audio. Hay gente que se pone... No sé si en consola se puede, pero en PC... Puedes cambiar el audio para que sean cánticos reales de los estadios, o sea...
Sí, te lo dejo. Pero nuevo. Esto, la ley nueva esta europea del copyright... ¿Cómo, qué relación? ¿Cómo se relaciona, no? Porque no... O sea, quiero decir que el logo de Rakuten... El logo de Rakuten concretamente creo que lo tienen legal, pero...
Sí, porque es tienen un acuerdo con el Barça hasta 2020.
Pero, o sea, que hay logos de marcas y de todo ponen ahí de forma patillerísima.
Sí. Todo. Sí, tal cual.
Eso es radicalmente ilegal, ¿no?
Claro, pero ¿esto quién lo hace?
Pero lo mejor, tío, la lucha contra el sistema aquí. Konami, como siempre, liderándola.
No, evidentemente. Sí, quiero decir, si tiene que haber un Che Guevara de los videojuegos, es Konami, pero...
Seguro.
Pero que me parece muy fuerte, vaya. O sea, y te digo de verdad que el... O sea, que la ley esta del copyright es para cosas como esta, ¿no?
Sí.
Casi tal cual.
O sea, Konami tiene...
Konami no motivó esta ley.
Pero Konami oficialmente no tiene nada que ver con esto, quiero decir, ¿sabes? No hay ninguna vinculación de Konami con... Ellos ponen ahí una oportunidad de que tú puedas personalizar a tu gusto si tú quieres. Como si quieres poner de nombres de personajes de Dragon Ball a los jugadores con un Option Fight. O sea, eso es... Ellos no entran ahí, ¿sabes? Es como una opción de hacer un mod de un juego.
Pero ¿no? Los modelos y eso no cambian.
O sea, no lo puedes poner la cara de Goku. Algunos los mejoran, otros los hacen... Sí, básicamente. Los hace gente con el editor de personajes del juego. Los hacen mejor. Vale, porque hay jugadores...
Es increíble.
Hay jugadores que no son conocidos. o que son menos conocidos, y tienen una cara como más random, ¿no? Como más genérica. Entonces hay gente que se dedica a pillar estos jugadores y hacer, con el editor de, mismo del Pro Evolution, hacer una cara más, unas facciones más parecidas, ¿no? Y eso es lo que hacen.
Yo creo que esto es lo típico, que lo vemos nosotros y decimos, qué vacío legal ha encontrado Konami, ¿no? Qué listos que son. Pero esto, un abogado que sepa un poco, te lo desmonta en cero coma. Y si no lo han hecho es porque a Electronic Arts, sinceramente, ahora mismo le da igual.
O sea, aquel tema que
con lo que vende el FIFA, dice, yo no me meto en fregados a vender cromos y los japoneses que hagan lo que quieran.
Claro. Aquí el tema es que alguien descubra comunicaciones entre Konami y la comunidad que se dedica a,
claro,
hacer esto. Que ya se habrán preocupado, pues en Konami son un poco así, ¿no? Recordemos que no dejan a los empleados tener un email más de un mes. Que les obligan a poner números aleatorios y cambiando. O sea, tienen bastante que esconder a esta gente y saben escondernos, ¿sabes?
Estuve viendo ayer un documental sobre la cienciología que decían que la peña es que había como un complejo residencial donde vivía como gente de la cienciología, no sé, como trabajadores de una productora audiovisual que tenían y tal, no sé, no sé cuál, que tenía como pinchos en las verjas hacia adentro para que la gente no saliera.
¡Qué guapo!
Y que si la gente que se intentaba escapar o que les pillaban porque se había escapado, era un complejo residencial en plan, creo que estaba a 6 kilómetros del pueblo más cercano, estaba a 6 kilómetros. Entonces, claro, cuando detectaban que la peña se marchaba porque tenían cámaras por todos los lados, iban hacia ellos y les interceptaban y los traían de vuelta, vaya. Y que a la gente que... los fugados que conseguían llevar de vuelta al complejo les ponían a limpiar váteres, a...
Joder, como los gimnasios de Konami, vaya.
Claro, entonces en Konami lo que hacen es, la gente que se intenta fugar de Konami, les ponen o a limpiar los gimnasios o a hacer el option file.
Sí.
Tanto, venga, cógete la cultural y modélame a los chavales ahora mismo enteros con el editor.
Tal cual.
Ahora que mencionas a la cultural, una mala noticia para los que Juana de la Master y estaban muy enganchados. Se han cargado la segunda división española, por cierto.
Ya ves, qué raro, ¿eh?
Eso estaba... Es una cosa muy seguida.
La cultural, bueno, es tercera, ¿no?
Sí, creo que sí. O segunda vez. No estoy seguro ahora. Bueno, se han cargado la segunda división española y la segunda división italiana, que es la serie B. Y pues para poner licencias, porque dicen que han sido para... El comunicado oficial es que las han quitado para poder poner otras que estaban licenciadas. Es como, bueno, pero ¿qué tienes que ver? ¿No puedes ponerlas todas a la vez?
Se
le va la memoria a la consola, ¿eh? Para poner la Superliga turca, la Superliga belga, que son un poco, bueno. Entonces, malas decisiones por ahí.
Vale, pues mira, estaba pensando en hacer un pequeño paréntesis, muy rápido, porque has dicho, Fran, lo de la demo del FIFA que justo se acaba de publicar, la del Pro, sí, lleva unas semanas ya, y podríamos haber mencionado algunas otras demos, que es algo que seguramente ya sabréis todos, porque es la típica noticia que se comparte mucho, ¿no? En tanto que es un servicio a la comunidad, pero está la demo del Forza Horizon 4, por ejemplo.
Brutal.
Que tú lo has jugado, Víctor, y te ha dejado loco, lo de las ovejas.
Sí, no, es muy buena, muy buena. Una demo sorprendentemente generosa, además. Porque hay un montón de... Yo pensaba que iba a ser... al principio, evidentemente, la opción, por ejemplo, de elegir coche, o sea, de cambiar de vehículo, no está disponible. Y te va como guiando de un evento a otro, a eventos muy concretos, en plan... tres vueltas urbanas, tres vueltas en tierra... una carrera de una sola vuelta por campo otra vez, otra por carretera de entre un pueblo y otro, tal. Pero llega un punto, y también hay como un evento de estos más espectaculares de peligro, lo llaman ahí, ¿no? Que es como de ir con un deportivo, tirarte ahí por un terraplén cuesta abajo, que está bastante guay. Pero cuando acabas como cierto número de pruebas, como que se abren un montón de iconitos por el mapa, plan, aquí hay esto, aquí esta prueba, tal, te deja ya como cambiar entre 10 o 12 coches distintos. O sea, que te puedes echar una tarde guapa, ¿eh? Con la puta demo.
Ya ves.
Así que muy recomendable, muy espectacular, fino, filipino, muy bien.
Tenemos todos ahí. Bueno, iba a decir todos con el Game Pass. No sé si todos, pero muchos, desde luego, lo vamos a probar con el Game Pass. Principios de octubre, sí, tenemos sí. El Forza ahí en One y Windows 10. Y. Sí, iba a decir que yo también he jugado un poco el Blackout. En este caso no es una beta, no una demo, pero tampoco hay mucho más que decir. El Battle Royale de Call of Duty. Que no está mal, o sea, creo que la reflexión obligatoria es que cuesta hacer mal un Battle Royale. Es algo que tienes que ser muy bueno, ser un Cliffy B de la vida, ¿no? Para hacer mal un Battle Royale. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo.
Radical Heights.
Radical Heights, ahí está. Pero Call of Duty, quiero decir, con tener las reglas de Battle Royale y el mapa de Battle Royale y el control de Call of Duty, pues ya está. Ya sale algo que funciona y que mínimo es divertido. Si juegas con tu grupito, pues todavía más, ¿no? Pero yo me cuesta conformarme con esto porque me... Y esto es manía mía, ¿eh? Para empezar, le tengo ya una manía considerable a Black Ops, a la subsaga de Call of Duty, que me parece... O sea, no hay una estética que vaya menos conmigo que la de Black Ops. Es horroroso. Me escandaliza lo feo que me parece el juego. Y mira que yo no... Tampoco soy experto en tanques, pero la estética militar, sin gustarme las guerras, evidentemente, pues me gusta, ¿no? El estilo Ubisoft de la guerra, de los Ghost Recon y tal, me parece molón a nivel visual, a nivel estético. Y Black Ops, en cambio, me horroriza. Muy, muy, muy feo el cabrón. Pero es que además me... Creo que hay ese punto de Activision del mínimo esfuerzo, de con el dinero que vas a sacar de esto, cúrratelo un poco más. Llevas vendiendo la moto de cambiar el motor desde el Ghost o no sé cuándo, y es mentira, es el motor del Call of Duty 4. No vas a engañar a nadie.
Teniendo al mejor estudio del mundo, probablemente, además.
¿Minox?
No, hombre, Treyarch.
Ya, ya. Es que también le tengo manía a Treyarch. Ya digo, hay...
Vinox son los del Spider-Man.
Sí, sí, pero el Battle Royale lo hacen entre Treyarch, que en principio hace más o menos todo el juego, ¿no? Pero cuando empiezas, Raven, cuando empiezas a jugar, te dice Treyarch en colaboración con Vinox y Raven.
Raven, tío.
Que ahora... Ya, todo... Estos estudios secundarios, estos pobres estudios de DLC, con el Battle Royale los tienen puteadísimos. El del Battlefield lo hace Criterion, ¿no? Que han pasado del Burnout a Battle Royale pasando por las naves de Battlefront. Pobre gente, realmente. Es increíble.
Raven son los del Soldier of Fortune, posiblemente.
Sí, sí, sí.
Es alucinante, y esto es una pequeña reflexión que lanzo únicamente. Lo lanzo también como un paréntesis dentro de paréntesis, corchetes. Es alucinante la cantidad de capital humano, o de mano de obra, o de talento creativo que hace falta para hacer cosas tan mediocres.
Sí, 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 sí. Es así.
Tan mediocres conceptualmente, quiero decir.
Claro, el DLC, o sea, algo
Fornite,
que aspira tan poco
el Fornite,
como
pero con...
ser un poquito más de algo, ¿no?
Sí, sí.
Es tremendo, la verdad es que sí. Y eso, lo veo ofensivamente cutre. Insisto, no porque sea muy, 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 muy cutre, sino por la combinación de es bastante cutre y tenéis todo el dinero del mundo para hacer que no lo sea, ¿no? Entonces me cuesta, insisto, es culpa mía, ¿eh? No voy a culpar absolutamente a nadie que coja esto con ganas y que lo disfrute y sé ver. Y hay pruebas, porque hice un directo con el Sopas, en Eurogamer y nos reímos un buen rato. Sé que te lo pasas bien. Pero tengo la mosca detrás de la oreja todo el rato con este Blackout, ¿no? Lo que me da miedo que el Battle Royale se convierta en una excusa tan evidente como en su momento fue el MMO, ¿no? Como es online, pues, y a lo mejor hay lag, a lo mejor las interacciones, patatí, patatá, pues no hacemos animaciones, no hacemos físicas. Y es no, a ver, puede ser un Battle Royale, puede ser un mapa muy grande, puede que no puedas permitirte el nivel de detalle de otros modos, pero hay que cuidarlo un poco más, no sé.
Hombre, yo creo que ya lo es, claramente. O sea, que creo que ya es una excusa para muchísimas cosas. No,
sí,
solo,
sí.
No solo hacer cutre el juego, sino para evitar salirse de una forma... O sea, si ya con otros estudios, yo que sé, con Ubisoft, que me meto mucho con Ubisoft siempre, porque siempre hacen el mismo mundo abierto, bla, 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 lo veo mucho más digno a Activision, que, a la que pueden no hacer ni un miligramo más de lo que tienen que hacer. Vaya, van a ir de cabeza.
Sí, sí.
Y el Battle Royale yo creo que es la oportunidad perfecta para decir, vale, estáticos totales, quedaros quietos. No hagáis ni no pongáis ni un quark. Es como una medida del talento, ¿no? De talento más de lo que es estrictamente necesario para que esto venda lo que tiene que vender por cálculos puros de Excel.
Claro.
Que han hecho nuestros ingenieros comerciales. Han calculado que con esta inversión vamos a tener este retorno. Punto. No hay absolutamente nada más.
Claro.
Con el Black Ops 4, más que... O sea, yo soy muy fan de los Black Ops, lo sabes.
Sí, sí.
Porque soy muy fan de Treyarch.
Treyarch, sí, sí.
Porque Treyarch siempre hace como el Black Ops, o sea, el Call of Duty raro. El Modern Warfare es el Modern Warfare. El 1 fue la hostia. Y el 2 y el 3 y el 4 son Modern Warfare otra vez. Pero los Black Ops como que siempre meten una mierda rara. En plan,
sí, sí. Realmente...
Hostia, ahora drones, ahora tal.
Con lo de llevar 10 años de podcast, también con lo de llevar unos pocos más de web, ¿eh? Pero en este caso en concreto, con lo de llevar 10 años de podcast... Realmente tenemos registro de muchas cosas. Con lo de Treyarch no te estás subiendo ningún carro, Víctor, porque habrá grabado de la temporada 2, o yo qué sé, discusiones sobre cuando Treyarch se venía arriba, ¿no? Cuando todavía no era el estudio líder en Call of Duty y estaba haciendo el World at War y de repente metía elementos móviles por todos lados y torretas absolutamente innecesarias en los mapas, que eran mucho más estáticos en los Modern Warfare. Tú ya estabas totalmente a favor de Treyarch y yo totalmente siempre. En contra.
Siempre, siempre. O sea,
Treyarch es la típica que mete un tren que te atropella en un puto mapa multijugador. Y eso está...
sí,
eso
sí.
Es, para mí es no
sí,
deal.
Sí.
Deal breaker.
Pero quiero decir. Y efectivamente, creo que la estética Black Ops, que como dices es abominable, representa un poco las capacidades de Treyarch.
Totalmente, totalmente.
Quiero decir, tienen muchas ganas, pero solo hacen cosas abominables. Sin embargo, las ganas, esas ganas, esa ilusión por hacer algo raro o por ser simplemente diferentes, me parece valiosa dentro de un entramado corporativo rígido y vomitivo como es el de Activision, que es que, como digo, es la compañía que de forma más explícita quiere ganar más con menos. Hay cifras. Es una cosa que está... estudiada. Hay un vídeo de Super Bunny Hop como que lo hizo con un periodista de Bélgica o algo así, que hizo como una investigación sobre la pasta que tiene Activision en paraísos fiscales. Y en ese vídeo se da un dato, aparte de los muchos datos que se dan sobre los tejemanejes de dinero, que es interesante, recomiendo verlo, pero no viene al caso ahora. El dato más significativo para mi discurso ahora mismo es que la inversión siempre es menor que el año anterior y las ganancias mayores.
Sí, sí.
Quiero decir, si un año les dicen, o sus ingenieros que viven en el castillo de Rumanía les dicen, mira, si invertís un euro en imprimir un panfleto en la copistería de ahí abajo y ponerlo en el metro de Moscú, Y con eso vais a tener más retorno que haciendo algo creativo, como desafiante, que os ponga a prueba, que lleve adelante el mundo de los videojuegos, lo hacen. O si se tienen que gastar 10 millones en enviar una mierda a cada ser humano de la Tierra en un sobre y saben que van a tener más retorno, lo van a hacer. Van a hacer lo que sea. Si les dicen que matando a toda la gente de un pueblo de África van a tener más retornos que sacando el Call of Duty, matan a toda la gente.
Bueno, joder.
Esto es así. Te lo juro por Dios. Es horrible. Son vomitivos. Es la compañía que más odio les tengo del mundo.
Treyarch no permitiría eso jamás, Victor.
El Sekiro me parece impropio.
David Bonderhart.
Pero claro,
se pondría elegante
dentro
de la
zona Treyarch dentro de ese... de esa máquina, de esa picadora de carne o de ese matadero de la creatividad que es Activision, son los raros. Son los... hemos. van como con una rejilla en el brazo, sí, negra.
¿Cómo es
el flequillico?
En lo de Trump, es la Quiet Resistance, ¿no? Son.
Efectivamente.
Son esas manos derechas que evitan que Trump tome malas decisiones.
Treyarch, cuando estaba Bobby Kotick haciendo su sesión de firmas de contratos diaria,
le escondía papeles.
De todo. No, le puso el del Sekiro. En plan, yo qué sé, un cartel en el Wendy's. Firmado. Una promoción para el Red Bull, para meter cosas del Destiny. Firmado. Financiar una movida de gente que rejuvenece bebiendo sangre. Que ha salido esta semana, por cierto, muy bueno. Que lo hace el de PayPal, Peter Thiel. Firmado. Sekiro, firmado. Y los de Treyarch en plan de puta madre. Los de Treyarch llamando ya al Miyazaki en plan, lo hemos conseguido. La operación ha sido un éxito.
Pues decía que sí que me parece bonito que haya esa afición por Treyarch, realmente. Es que es. O devoción incluso por Black Ops, ¿no? Que la propia Activision lo dice como lema promocional, que es la subsaga más popular o más vendida de Call of Duty, ¿no? Y es para fans, de una forma que el resto de la franquicia no aspira a serlo, ¿no? Y en este Battle Royale, por ejemplo, lo digo para que quede claro hasta qué punto la predisposición de uno es importante aquí, ¿eh? Lo de que el mapa del Battle Royale esté hecho a partir de otros mapas de otros Black Ops, a alguien le parecerá que es, pues, como el Smash Bros. Ultimate, ¿no? Que es la celebración definitiva. Y a mí me parece una chapuza de rata de cloaca que está haciendo un copiar y pegar de la forma más exagerada.
Es un cadáver hecho de trozos de otros cadáveres.
Claro, y las dos posiciones son válidas, ¿eh? Al final es, como todo en la vida, la opinión y el gusto de uno. Pero a mí no me cuesta decir que si lo que me atrae de aquí son las mecánicas y las dinámicas del Battle Royale, si lo que me trae aquí es el gustico de sentir que perteneces a una comunidad porque haces aquello que está de moda, pues yo qué sé, macho, te pones en el Fortnite y es gratis. Al final es el mismo diseño de juego, ahí puedes hacer torres además, y es gratis. Pero ya digo, para los fans, para quien le guste el control y los disparos de Call of Duty, el gameplay, que joder, a tope, yo he estado ahí durante muchísimos años, pues la verdad es que no tiene mucho más. Battle Royale más Call of Duty, fórmula de éxito impepinable. Pero no, a mí no me busquéis.
Es Coca-Cola en garrafa de 10 litros.
Tal cual. Total, que he dicho que era un paréntesis porque yo venía a hablar del Shadow of the Tomb Raider.
Vale.
Que no me lo he pasado, pero me falta muy, muy poquito. Pero me apetecía comentarlo hoy porque creo que es un juego interesante de comentar. No me lo he pasado, decía, el contador de la partida guardada dice que llevo un 60%. Imagino que eso tiene en cuenta los coleccionables, con lo cual, para acabar la historia me falta menos del 40%, ¿no? Por lo que he estado viendo por ahí, me falta realmente poco. Y no, he estado apurando esta madrugada, pero ya no podía más, tenía sueño. ¿Qué pasa aquí? Varias cosas, ¿eh? Es que, hostia, yo lo he hablado con el Puy. Es la tercera parte de la trilogía a partir del reboot, ¿no? La tercera aventura de esta nueva Lara Croft, que cambia de desarrollador, pasa de Crystal Dynamics a Eidos Montreal, los del Deus Ex, que se han quedado sin Deus Ex, y a los otros le han venido los Vengadores, con lo cual, pues es lo que había, ¿no? Creo que se nota un poco de eso de que es un juego definido por sus circunstancias, que no es necesariamente un plan A. A ratos me acordé de... ¿Os acordáis en la anterior generación, cuando se alargó un poco más de la cuenta y pilló con el pie cambiado a varias franquicias? Los casos más evidentes, creo yo, God of War y Gears of War, los dos G-O-W, que tuvieron que inventarse el Ascension y el Judgment, que no, que después del 3 no era lo que tocaba. Pues un poco igual. Y como ese Ascension y ese Judgment es un juego que es una digna continuación, creo que que a quien no se lo diga, si no lo sepa, pues no tiene por qué notar el cambio de desarrolladora, porque es un juego continuista, es un juego cumplidor. Pero hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. Creo que es excesivamente continuista, porque creo que hay detalles que denotan, no desgana, pero sí imposibilidad de cambiar cosas que había que cambiar. No sé si porque han decidido que la franquicia no es del todo suya, no vamos a cambiar. Está feo cambiar lo que proponían otros, pero por ejemplo, la parte de Metroidvania que tiene, ¿no? Sabéis que son juegos en los que necesitas conseguir herramientas, objetos o armas para acceder a ciertas partes del mapa, derribando puertas o muros, lanzando cuerdas para escalar, lo que sea, ¿no? Y que todas esas puertas, esos obstáculos, se derriben con exactamente las mismas herramientas que en los otros juegos, pues creo que es vago, ¿no? La gracia en estos casos es aprovechar la nueva herramienta para introducir una nueva mecánica. Y aquí no, ni se intenta. Entiendo que el pico o el cuchillo son herramientas que Lara se llevaría a cualquier aventura, ¿no? Y que por lo tanto esas puertas se abrirán igual, ningún problema con ello. Pero cosas tan específicas como, es que no sé cómo se llama, la mierda esta que tiene como un motorete que le pones la cuerda, ¿sabes? Para subir automáticamente, sí, sí, para que la enrolle rápido. Eso no tiene ninguna función. Y lo meten aquí, pues porque estaba. Y porque no se pueden cambiar cosas. Y eso creo que se nota más de lo debido. Y después está el tema del guión. Que, joder, mira que decíamos que Rihanna Pratchett no estaba fina. Pero es que este es muchísimo peor que los dos anteriores. Es desastroso. O sea, hace aguas, jeje, pun intended, porque la cosa empieza con Lara provocando un tsunami, que hay formas mejores de empezar un juego, creo yo, pero hace aguas por todos lados. O sea, primero por lo que tiene de, no sé, no creo que sea necesariamente bueno hacer un juego que empieza con la protagonista, esto no es spoiler porque se sabe desde que se anunció, poniendo en marcha un apocalipsis, provocando un tsunami que mata a miles de personas, que tú lo ves, tú estás en ese tsunami y hay cadáveres por todos lados, se muere un niño delante de Lara al final de esa pantalla, o sea, una cosa súper dramática.
Efectismo a saco, ¿eh?
Claro, y que hacer eso y que el juego no vaya de eso es un despropósito. O sea, el juego no va sobre Lara cuestionándose sus actos, que es lo que, la única opción, el único camino que puedes seguir cuando empiezas por ahí. No voy a decir que Lara se olvida completamente de eso, pero desde luego no es algo súper importante durante el desarrollo del juego, a falta de ver el final, ya digo, pero durante las 15 horas que llevo, no ha afectado en exceso a Lara. Y no puede ser que esto sea así. No puede ser. O sea, después del tsunami, después de ver a un niño morir, porque ese niño, no, ya te digo yo que no se salva, lo ves caer al agua, pero aquello baja muy fuerte, no hay forma de que el niño salga de ahí. Después de eso, Lara sube y dice, bueno, Jonah, que es su colega, nos vamos. Y el Jonah, no, hombre, no, Lara, que tenemos que ayudar aquí un poquillo.
Vamos a ayudar un poco.
Que mirada que han liado.
Está feo, Lara.
Y dice Lara, no, hay que seguir a los malos. Que es verdad que la pueden liar los malos, pero que te ponen en contra de Lara desde el minuto uno. Y después no aprovechan eso, es que no aprovechan eso. Después es business as usual. Te vas a Perú, vas a saquear tus tumbas, vas a apuñalar gente en la cara. No, la evolución de Lara que nos han vendido ya tres veces, una vez por juego de esta trilogía, sigue sin estar ahí. Lara empieza siendo más Tomb Raider que nunca y más salvaje que nunca, porque ya digo, las animaciones al ejecutar a alguien de forma sigilosa son súper violentas desde el minuto cero. No hay un trauma que haga cambiar a Lara, no, Lara viene ya con ganas de marcha de casa, eso te lo digo yo. Y es eso, el guión no apoya al juego en ningún momento, al revés, va en su contra. Podíamos hacer, con el Puy decíamos eso, ¿no? Que podíamos hacer otro podcast como el de Resident Evil 6, de enumerar locuras del juego. Y que me sabe mal porque parece que sea muy tiquismiquis y al revés. O sea, yo soy, os lo juro, va a parecer que no, pero os aseguro que es así. Yo soy tolerante con esto. Yo me trago aquello típico de, ah, no se cree nadie que haga este salto de 3 metros. Yo qué sé, estás en un juego, sí que puedo hacer ese salto. Yo estoy ahí, yo estoy, siempre empiezo de parte del juego. Pero es que este Shadow of the Tomb Raider hace lo imposible por sacarte. Todo el rato, todo el rato. Hay aquellos errores graves que de verdad que cuesta perdonarle, de, yo qué sé, llegas a la ciudad perdida de Paititi, creo que es, para llegar, evidentemente, un Harry de cuidado. Tienes que resolver un enigma que te dice que entres por la boca del jaguar, que avances por la tripa de la serpiente, que asciendas el nido de águila. Todo esto son como fases, ¿no? Como templos, como pruebas. El nido de águila tiene unas cuchillas que giran, que te matan 40 veces, una locura. Después tienes que buscar el ojo del no sé qué. En un momento os separáis, Lara y Jonah. Y Lara va por el camino correcto, en principio, porque es la que ha resuelto el enigma, ¿no? Y es algo súper improbable y que nadie puede llegar ahí. Tienes que lanzar un gancho, balancearte por mil sitios. Tal. Llegas a Paititi y el Jonah ya ha llegado. O sea, ha llegado antes que tú, yendo por no sé si ha pillado el metro, si ha ido por otro camino. Todo el mundo llega antes y mejor que Lara. Lara está magulladísima, súper puteada, y el Jonah está nuevo. O sea, ha llegado
un burrito
por el camino fácil, 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 fácil. Y no, y todo el rato es así, todo, nada de lo que sucede en las cinemáticas tiene sentido. Y entonces nada de lo que te piden hacer los objetivos en la siguiente misión tiene sentido. Y no, de verdad, me echa del juego constantemente. Y es una pena. Que, Didi.
Que estuve probando la demo, ¿no? Entrevisté de hecho al guionista principal y me decía que no, que lo de que cogiéramos unas pistolas y empezáramos a disparar ahí a lo loco, eso ya no estaba, ya no nos cargábamos tanta gente, que iba a haber un montón de sigilo. Hay tanto sigilo, porque por lo que tú estás contando, aquí ni sigilo ni nada, aquí, yo qué sé, golpetazo.
Hay la opción siempre del sigilo. Lo que pasa es que el sigilo es muy poco sutil. En ningún momento puedes, que yo no sé qué les costaba, no puedes aturdir pero no matar. O sea, el sigilo, la única opción cuando pillas a alguien por la espalda es clavarle un cuchillo o un pico en la puta cabeza. O sea, que no ninguna opción de sobrevivir. O sea, no, lo de pegarle con una piedra, aturdirlo, tirarlo al suelo, no. Este no lo cuenta. Lara bien, no deja testigos.
En las películas siempre me da mucha rabia cuando la aturden a uno y es como, joder, y si se despierta y te pillan, ¿qué?
Claro.
Mátalo, coño.
Pero aquí podríamos.
Pero es un salto que hay que hacer de incredulidad.
Sí,
por eso.
Pues ya te da opción, ¿no?
Esa es la típica cosa que no entiendo, pero que podría llegar a aceptar que lo hiciera con la Trinidad, ¿no? Porque aquí sigues persiguiendo a esta organización secreta que tuvo algo que ver con la muerte de tu padre y tenéis una historia, ¿no? Y les tienes mucha tirria, pues vale, Lara, venga, esos mátalos. Pero es que llegas al poblado este oculto y los malos son la secta, que parecen estar más o menos relacionados con la Trinidad, ya veremos, pero tienes dudas, o debería tener dudas razonables, ¿no? Son unos tíos aquí con una cultura milenaria, con unos rollos tribales que tú no conoces. Y antes de preguntarles, apuñalas. O sea, ante la duda, parece estar embalsamando a alguien o haciendo algún tipo de sacrificio, pues puñalada que te va. Y insisto, que no debería ser grave, porque sabemos que son aventuras ligeras, que Indiana Jones, que si pip y si pa. Pero es que es todo el rato lo que sucede tiene mucho menos sentido del que debería. Y decía antes que esto es una pena, porque es que el juego está bien, es que el juego está bien. ¿Qué os voy a contar de Tomb Raider? Da gusto controlar a Lara. Los saltos, las secciones de plataformas no son ningún reto, pero son siempre agradables. O sea, avanzar por donde sea, como sea, es una recompensa en este juego. Vas nadando, vas escalando, hay suficiente variedad como para que ir para adelante sea algo guay, algo que está bien, algo que tiene un diseño y que tiene un valor. Pero todo el rato hay piedras en el camino, todo el rato. Hay, para que os hagáis una idea, es que hay sigilo bajo el agua. Hay secciones, tengo apuntado aquí. Ya, mira que quería ser optimista con este juego y ya me está saliendo todo lo malo. Tengo apuntado aquí, no sé si sabéis el meme ese de un análisis de no sé qué Pokémon en IGN, sí, no sé si el Rubí, el Zafiro o el XY, que ponían, pusieron una nota relativamente baja y ponían como puntos negativos too much water, ¿no? Hay demasiada agua en este juego. que lo escuchas y es una tontería como un piano. Pero yo creo que en Shadow of the Tomb Raider hay too much water. O sea, se nada un montón, pero un montón. Creo que demasiado. Hasta el punto que hay secciones de sigilo bajo el agua, que te tienes que esconder de las pirañas. que las pirañas tienen tienen patrullas, vaya, o sea, van en círculo y tienes que esconderte, tienes que ir por, tienes que pillarlas por la espalda para que no te coman. Es un poco de, es un poco demencial. Y tienen una base genial que sigue estando ahí y que, de nuevo, como decía en Call of Duty, estoy conciliador a tope. Mucha gente va a poder disfrutar de ello, pero creo que hay que pedirle más a este juego, que el guión no puede ser así de malo. Es inaceptable que sea así de malo.
Bueno, porque el primer, el bueno se supone es el primero, ¿no? En el que estaba Rihanna Pratchett y tal. ¿Mm? Y ahí el paso de... El paso de inocencia a asesinato en serie era media pantalla, era una cinemática.
Sí, 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 sí.
O sea, quiero decir que ahí ya se veía... Fue, y no lo digo yo, vaya, fue como una de las cosas más comentadas, ¿no? En su momento, por todo el bombo que le dieron al, al guión de Rihanna Pratchett y demás.
Sí, sí. Pero aquí entra dentro del marketing, ¿no? Square Enix en este caso tiene que vender un reclamo y... Bueno, yo creo que no cuela, pero su reclamo sigue siendo: vamos a ver la evolución de Lara, vamos a ver cómo se convierte en la heroína de acción que conocéis, ¿no? Que, como dice el Víctor, esto sucede a la media hora del primero. O sea, van dos juegos y medio tarde con eso. Pero bueno, yo qué sé. Lo compro también. Pero es que, pero de verdad, lo demás es exagerado. Es jugar en contra del juego todo el rato, constantemente.
Es un poco lo que decía Emi Hendrick en la charla de Game Lab, ¿no? De que había una lucha constante entre guión, ¿no? Y juego, ¿no? Y mecánica.
Sí, pero entiendo que Hennig se refería más a la famosa disonancia ludonarrativa. O sea, ni siquiera voy ahí. Tomb Raider ni se plantea esto. Que también, ¿eh? Hay una disonancia ludonarrativa brutal. Pero me da igual, eso lo acepto. Yo hablo de un problema de guión malo. Está muy mal escrito, por supuesto. Y le hace un... Bueno, boicotea el juego todo el rato, constantemente. Pasan cosas que no tienen sentido y que afectan el disfrute de la partida todo el rato, todo el rato.
¿Y esto cuánto crees que...? O sea, no estoy muy al tanto de cómo fue la producción, vaya, pero el Crystal Dynamics nunca trabajó en este juego, entiendo, ¿no? Pasaron del anterior a los Vengadores o...
No lo sé.
O sea, que no sé hasta qué punto efectivamente el cambio de estudio... Se puede haber notado bastante. No porque Eidos Montreal no sea talentoso o no tenga suficiente experiencia, porque los Deus Ex son bastante guays, de hecho, sino porque no es su movida, vaya. O sea, está efectivamente trabajando en algo de otra persona, entonces igual.
Ya, no lo sé. O sea, sale el logo de Crystal Dynamics. Te dice el juego que está hecho en colaboración con Crystal Dynamics, ¿no? Pero ya digo, es que los guiones de los anteriores Tomb Raider también me parecen flojetes, malos incluso, pero no afectan el disfrute del juego como en este caso, o a mí no me lo pareció. Que de nuevo, insisto, hay gente que tiene una facilidad brutal por pasar del guión, por ignorar todo lo que es una historia, todo lo que es una parte no interactiva, y se saltan las cinemáticas y se lo fuman doblado. Yo soy incapaz de saltarme una cinemática. No puedo no prestarle atención a lo que me va contra el juego.
O sea, a mí me pasa que cuando lo hago, que alguna vez lo he hecho, la verdad, ya estoy rayado. Pues como no debería estar haciendo esto, ¿no? En sí, realidad. Sí. Me gustaría poder no saltarme las cinemáticas.
Sí. Y de verdad, quiero ser conciliador. Quiero recomendarle este juego a quien después de Rise of the Tomb Raider se quedara con ganas de más. Porque lo que espera, aunque está embrutecido por otras cosas, lo que espera está ahí. Incluso, volviendo a lo que decías, Marta, de la acción y los tiroteos, es verdad que por una parte hay zonas que son un poco spoiler y que no voy a comentar, pero que todos os podéis imaginar, donde hay que pegar escopetazos a lo loco, pero son menos. O sea, en ese reparto de pesos... Siempre hay que hacer un equilibrio con estas franquicias que tienen tantos elementos, ¿no? Que son aventuras de plataformeo y de exploración y de acción. Aquí cobran más importancia la exploración y los puzzles, ¿eh? Hay menos acción, a pesar de que está el árbol de habilidades, de que están todas las herramientas para matar a personas y animales que te puedas imaginar. Aquí se decanta la balanza hacia la exploración y los puzzles. Y ambas cosas están bien hechas. Es que el diseño del juego, insisto, aprovecha lo que ya estaba viendo los anteriores y con eso le basta. Pero a partir de aquí la lía de muchas formas distintas. Y por eso hay... Eso es lo que quería decir. Por eso, perdonad, en Metacritic hay 9 y hay 6, ¿no? Y creo que la cosa depende, que todos estamos de acuerdo en que el diseño es bueno, que el juego es disfrutable, pero hay cosas que unos le pueden perdonar y otros no. A lo mejor tengo un mal día, ¿eh? Sinceramente no lo creo, porque es que me parece muy grave mucho de lo que hace a nivel de guión. Pero creo que está, que por ahí va la diversidad de opiniones. Dime, Marta, perdón, las preguntas.
No, que tengo dos preguntas de cuando probé la demo. Una más o menos la has contestado, pero aún así me llama la atención. Me dio la sensación de que los puzzles eran súper fáciles, que con el rollo este de que podemos cambiar las dificultades, como que han intentado hacernos cambiar las dificultades. Entonces yo, por ejemplo, los puzzles para la demo yo me lo tuve que poner en modo difícil porque me parecían súper evidentes, o sea, como sencillísimo. Sin embargo, la exploración me la tuve que mantener normal porque como me la pusiera difícil y no tenía la bandita esta blanca, no sabía, me estuve dos ocasiones que no sabía cómo seguir. ¿Tan parecidos fáciles los puzzles?
Sí, pero yo no quiero un The Witness aquí. Quiero decir, a mí lo que me gusta en estos juegos es avanzar. O sea, encallarme no lo quiero en este juego. Me parece un error que un juego así, tan de fluir, tan de ser consciente del ritmo, te pare, te bloquee porque hay unas runas que no sabes interpretar y hay unos símbolos que no sabes cuál toca, ¿no? No me parece mal que sean fáciles los puzzles. Creo que están bien planteados y creo que con eso les vale. Es interesante también lo del nivel de dificultad. Sí que es verdad que Lara da más pistas hablando ella sola, que con el radar o el sensor o el modo detective este que haces pulsando el stick derecho se resaltan unas cosas y no otras. Está más o menos bien lo de poder ajustar tanto, pero creo que la prioridad con los puzzles es que estimulen lo justo, y creo que en ese sentido están bien. No les pido otra cosa. Lo del plataformeo sí que es verdad que no siempre está claro hacia dónde puedes ir o por dónde puedes pasar. A mí más que los saltos, que también me dejé lo de las marquitas blancas que son más o menos sutiles, que no me molestaban y prefiero que estén ahí, más que eso me costó ver a veces la típica grieta en la pared por la que puedes pasar, ¿no? Que tienes que arrastrarte ahí, que seguramente aprovechan para colar un tiempo de carga. Algunas de esas partes por las que pasas justo, esos pasillos estrechos, también hay muchos de arrastrarte. Algunos de esos sí me costó verlos. La verdad es que sí. Me costó un poco.
A mí me flipa la idea de tunear al detalle la dificultad. Y yo imagino que el siguiente paso es que lo haga de forma dinámica, ¿no?
Claro.
Rollo Resident Evil 4, pero hay que ver qué ficción, digamos, puede sostener eso, porque si Lara se va, o sea, quiero decir, por ejemplo, pensando en el modo detective, ¿no? En Tomb Raider, ¿cómo se llamaba? Instinto.
Sí, por ahí, sí.
Algo así. Que cada vez sea peor, es un poco, tiene que haber una historia detrás muy específica, ¿no? En realidad. Que se vaya atrofiando, digamos, cierto tipo de habilidades o de sentidos, no vale para cualquier historia. Pero imagino que ahí está la... O sea, a mí me mola mucho la idea de que te vayan, por ejemplo, con las marcas de los... de las plataformas, como decís. Me mola la idea de que se vayan modificando orgánicamente. También, por ejemplo, en un Uncharted me parece más fácil que en este, porque es más... O sea, que tiene que ser juegos más lineales, ¿no? Igual. Para que no vuelvas y estén de una forma distinta los... No sé. Pero guay, yo sí que quiero jugarlo este, la verdad. Lo tengo como pensado para las navidades.
Claro, yo lo quiero jugar y de aquí era mi segunda pregunta, que cuando lo probé, no sé si era porque cuando nos ponen a probar las demos y tal, muy cerca de la pantalla, en un sitio con una iluminación malísima, pero me mareé un montón. De hecho, no pude terminar el tiempo de demo porque es que si seguía jugando vomitaba. Y te iba a preguntar, Pep, si el juego se ve mejor O sea, si hay posibilidad de que la gente que tenemos motion sickness nos mareemos. Es decir, es muy oscuro, hay muchos cambios de luz, la cámara se mueve muchísimo o al final se pone más clarito. Porque la parte que me tocó a mí, que era un templo y era oscurísimo todo, y después salí afuera y era de noche y tenías que subir por una roca que no se veía una mierda, es que no ves si marea.
Ya, y es que esto no sé cómo va, porque yo sí me mareo en el tío vivo, pero con los juegos nunca me ha pasado. Sí que igual hay mucho meneo de la cámara, ¿no? Lara se mueve mucho cuando corre y la cámara le sigue ahí como con baches. No sé si esto se puede desactivar, porque las opciones de accesibilidad, coño, deberían contemplar eso, ¿no? Para eso están. Pero sí que es verdad que es oscurete el juego. O sea, hay selvas tropicales muy espectaculares. Esto no lo he dicho porque creo que es evidente, pero bueno, es de justicia reconocer que gráficamente es muy pepino, sobre todo por los entornos. Hay momentos muy coloridos y muy soleados, pero pasas muchísimo tiempo bajo el agua y en sitios claustrofóbicos, en templos muy oscuros. No sé si eso ayuda o no, pero es verdad que me sorprendió.
Perjudica mucho.
Sí, sí. Que va con ese intento de tono también más grave, más triste, más, ¿no? Shadow. Y que insisto, que se apunta hacia ahí, pero el guión va por el otro lado completamente. No sé, es una pena. Me sigue afectando que, hasta cierto punto, que los juegos se estropeen por el guión. Porque al final debería ser coger a alguien que sepa escribir y a alguien que tenga un poco de sentido común y diga, no, el Jonah no puede llegar antes que Lara. No, esto no va así. Eso en cada cinemática se le puede sacar punta y de verdad, yo no soy quisquilloso, yo soy el típico que defendía a Gladiator, ¿no? Cuando empezaban a hacerse virales las cosas había la lista de fallos de Gladiator, de que sale un tío con bambas, que no sé qué, que todas las banderas del Coliseo miran hacia adentro y no puede ser porque el viento no va así, me la pela. O sea, yo hago la vista gorda siempre con estas cosas y aquí no puedo porque me parecen ultra evidentes.
O sea, a mí ya me pareció patillero que en Uncharted 4 la solución para este problema es real, el de en muchos juegos además, ¿eh? El de ha sido la prueba más difícil de tu puta vida atravesar este tramo del mapa lleno de peligros y de riesgos, pero había una puerta que era directa porque está todo el mundo ahí. Eso ocurre en muchos juegos. Sí. Y en Uncharted 4 lo resuelven con que van ahí con las bombas, ¿no? Abriendo agujeros entre los lados los malos para llegar antes. Sí. Pero me resulta jodido que siga pasando a día de hoy, la verdad.
Este yo creo que es el caso más exagerado que recuerdo.
O sea, me parece un problema del Xbox 360.
Sí, 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 totalmente.
Que ahora mismo ya no debería existir.
Totalmente. Y eso, no sé.
Joder.
Es que no está mal, es que de verdad me sabe fatal porque en un juego cinematográfico el guión afecta necesariamente a toda la experiencia, todo el rato. Y me fastidia no poder ignorarlo, porque de verdad que no puedo.
¿Este se supone que es el cierre de la saga? ¿O?
Sí, hablan de trilogía.
Ajá. Hasta que vuelva otra vez, porque Lara Croft supongo que tiene mucho tirón todavía el nombre, ¿no? Lo irán a aprovechar en algún momento, igual dejan de posar, ¿no? 3 o 4 años y tenemos otro debut diferente. No sé.
¿Sí? Tom Royal.
A ver el final, insisto, a lo mejor, y esto por descontado lo comentaré la semana que viene si hace falta, a lo mejor el final me sorprende y lo ata todo y al final sí resulta que era una crítica a eso, al saquear y matar y robar sin preguntar y sin piedad como hace Lara, pero de un momento no se lo veo. No sé. Es un juego problemático. Mira, la palabra es problemático. Pero a ver.
Pues ya está. ¿Preguntitas queréis? O...
Tienen que ser un par rápidas, ¿eh?
Antes de las preguntitas, voy a hacer un fact-checking de nada, 10 segundos. Es que efectivamente, la cultural de Vanessa juega en segunda B. Este me lo has preguntado, Víctor. El año pasado estaban en segunda y perdieron el último partido en Los Pajaritos contra Numancia y bajaron a segunda B. Y ya está.
Sí me gusta. Muy orgulloso de que el equipo de mi ciudad vaya hacia abajo. No soportaría ser de una ciudad que puede ser optimista gracias a su equipo de fútbol. Quiero una ciudad deprimida, postindustrial, sin trabajo y que ya no se puede trabajar la pizarra. y estamos en la mierda. Esa es mi, en una ciudad envejecida con un equipo fofo. Es lo que me gusta.
Bien.
Pues mira, suerte que tenga que haber pocas preguntas, porque hay pocas. Hay pocas y son, con todos los respetos, poco interesantes. José Trujillo Arenas nos dice: ¿espaguetis o macarrones?
Macarrones.
Soy alérgica al gluten.
Yo espaguetis.
La de pasta sin gluten, ¿no? Joder.
Es una pregunta que me parece... O sea, que creo que no hay que elegir, porque evidentemente el tipo de pasta no depende de una preferencia personal, sino de la salsa. Hay salsas mejores con macarrones y salsas mejores con espaguetis.
Claro, pero son...
Sin embargo... Pero di, Pep.
No, que la elección... Yo he tardado en responder por eso, porque estaba haciendo... Estaba calculando salsas y haciendo la media. Eso hay que tenerlo en cuenta en la respuesta, claro.
Claro, por eso. Yo voy a decir espaguetis también, por la carbonara. Bien. Y luego, como el resto de preguntas, que son muy pocas, y ya digo, no especialmente on topic, voy a ir a off topic absoluto y voy a hacer la pregunta del día de Ask FM, que es: ¿cuál era tu apodo en el cole?
Hostia, creo que no tenía.
A ver, yo no tenía. A mí me llamaban Trivi porque éramos cuatro Martas en clase, pero no tenía apodo.
Yo creo que
tampoco. Bueno, a mí mi familia, esto es una cosa muy íntima que voy a contar ahora, ¿eh? Mi familia, desde siempre, y todavía lo hacen, me llaman Cheche.
Hostia. ¿Y eso?
Sí. Porque cuando yo tenía un año y medio así, empezaba a hablar, mi primo, que tenía 5 años en esa época, mi primo Javier, me preguntaba, ¿cómo te llamabas? Y yo quería decir Francesc, que era como me llamaba mi madre siempre. Y decía algo parecido a Cheche, o algo así. Entonces me empecé a llamar Cheche, hizo la broma y ya empezaron a llamarme también sus padres Cheche, mi madre Cheche, todos Cheche. Y toda mi familia me llama Cheche. Mi madre me decía al pequeño, vas a tener 30 años y te van a llamar Cheche. Joder, tengo 35 casi y efectivamente me llaman Cheche. Pero en el colegio no tuve apodos, por suerte.
Espero que seas consciente, Fran, del error que has cometido contando esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí.
Has venido esto, a jugar. Bueno.
Sí, sí, ya estoy en una época de mi vida que ya me da igual todo, bueno. Ya me he tendido con la vida.
Bien, bien, muy bien, Cheche.
¿Y tú, Pepoter?
Yo es que creo que en la escuela no tenía mote realmente, tampoco.
Joder, pues qué aburridos. Yo tampoco. Pero...
Voy a solidarizarme con Fran y a contar mi equivalente familiar. En mi familia, mi madre sobre todo, me llaman Pitu. De Pepitu, Pitu, porque mi padre también se llama Pep, entonces para distinguirnos. Pues yo era Pepitu y de Pepitu, Pitu.
Está guay, tío.
Muy bien, Pitu.
Vas a estar orgulloso, ¿eh?
Yo en el colegio no tenía ningún apodo.
Nos hacían más bullying, Fran, en casa que en el cole, fíjate.
Sí, realmente.
Yo recuerdo un episodio relativamente concreto y localizado en el tiempo de mi vida, en el que era invierno en León, donde yo soy, hace mucho frío. Entonces iba siempre como con un plumas, que se llama, ¿no? Un abrigo lleno de plumas, ¿no?
Un anorak, sí.
Y no sé, había unos bullies en mi colegio que se metían no especialmente conmigo, no era un daño colateral en ese momento. No iban a por mí directamente, pero si me veían, pues una hostia me caía. No era algo que no me venían a buscar, pero bueno, sí coincidíamos. Entonces con el plumas este, en cierto momento se me rompió o algo, y entonces salían plumas, ¿no? Y entonces como que me venían y me empezaban ahí a quitar plumas, tal, no sé, no sé cuál. Y me llamaban algo aviar, no recuerdo exactamente el qué, pollo o gallina o pavo o algún animal con plumas. Algún, supongo que de granja, porque los pájaros más... Águila, por ejemplo, sería la hostia, ¿no? En realidad. Águila. Gracias. Entonces me tenían un poco amargado, ¿no? En plan, tal, no sé qué. Pero como, cago en Dios. Y se lo conté a mi madre una vez, ¿no? En plan, hostia, tengo esta mierda, tal, no sé qué. Y mi madre fue al colegio una mañana y les metió una hostia. A uno, le pilló, o sea, pilló a uno literal. De ellos y le metió una hostia. Sí, sí. Sí, sí. Le amarró por el cuello, o sea, por la pechera. Y le tiró contra una pared y le metió un bofetón.
O sea, ¿con la mano abierta o con la mano cerrada?
A ver, no recuerdo los detalles de la mano, pero la hostia se la dio, vaya. Y el tío, desde entonces, yo era un intocable. Entonces, enlazando con diversiones raudales, aprovecho para decirle a mi madre que la quiero. Porque me compró el Donkey Kong y golpeó a los bullies que me...
Joder, ¿tú eras?
Que por un lado, me estaban ahí cocinando a fuego lento un trauma, un posible trauma posterior mío, que sin embargo lo cocinó ella, digamos, educándome en un capitalismo voraz que me obligó a vivir por encima de mis posibilidades. Pero que ella igual no lo hacía ni porque me hacían bullying, vaya. Igual era por simplemente en plan, hijos de puta, le estáis rompiendo el plumas, colega. ¿Sabes lo que quiero decir?
Me he gastado el dinero en videojuego y me va a pasar frío el niño.
Claro, coño, es nuevo, ¿sabes? No, a ver, estamos tontos. Entonces eso, nada. Mi madre, tío, la auténtica heroína, la auténtica Lara Croft.
Eso
esto sí que es una origin story.
Eso voy a decir, que ni Lara Croft ni Gaitas, ¿eh? Que protagonista absoluta del podcast de hoy, la madre de Víctor.
Sí, sí. Rosa.
Y que... Rosa. ¡Uf, verdad! Ese es mi detalle de lore favorito. Que tu madre se llama como la madre de Bayonetta.
Efectivamente.
Si esto no es lo más bonito del mundo, pues yo no sé qué va a serlo. Así que eso, gente, nos vamos. Hasta la semana que viene. No sin antes recordar que el Podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. patreon.com/anightreload. Y que para agradeceros ese apoyo, tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, para variar, y faltaría más, gracias también por escucharnos y por seguirnos. Ahora también, recuerdo, en principio, si no la he liado, en Spotify, y como auténticos modernos, pues ahí nos vemos también la semana que viene. Gracias, Víctor. He empezado por Víctor, me ha salido ahí. Víctor, Marta y Fran, muchas gracias.
A ti, Pitu.
Gracias a ti.
Hostia, pero tenías que decirlo en algún idioma.
You're welcome, Pitu.
Es igual, ya con el Pitu ya hemos puesto la novedad.
Vale. Muy bien, cheche. Nos vemos la semana que viene. Gracias, gente.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.